Hola, ¿cómo va? Buena madrugada, buena madrunoche, madruniana, como a vos se te ocurra saludar, son las 3:03 en la Argentina. Edición del martes 10 de octubre del 2023, semana 41. Y ahora, vivo, directo, para todo el territorio bicontinental e insular de la República Argentina, a través de las 104 emisoras de la Radio Pública. ¡Diario! Los temas del día. La presentación del nuevo libro de Scioli en el Teatro Avenida, Massa acusó a Milei y a Bullrich de irresponsables capaces de prender fuego una casa por un voto. El ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Tomás Massa, reiteró sus críticas a los postulantes de la oposición, Javier Milei de la Libertad Avanza y Patricia Bullrich de Juntos por el Cambio, a quienes tildó como una manga de irresponsables que dijo son capaces de prender fuego una casa por un voto. El ministro y candidato presidencial de Unión por la Patria afirmó que la mejor forma de construir un proyecto de nación es poniendo trabajo argentino en cada góndola del mundo, y calificó como el final de las pymes argentinas a la propuesta ultraderechista de romper relaciones comerciales con Brasil y China. A todo esto, Massa, en el programa Desayuno Americano, señaló: yo mido la gestión por la eficiencia. Lo planteé con el tema de la justicia. Una adopción tarda 11 años, un juicio por indemnización 5 años, una orden de allanamiento demora 15, 30 días. Tiene que haber inmediatez en la respuesta. También habló con Tele9, expresando que lo que está en discusión es si construimos una sociedad con igualdad de oportunidades o si es un sálvese quien pueda. ¿Quién puso las retenciones a las economías regionales? Se preguntó Massa y respondió: el gobierno de Patricia Bullrich. El único que eliminó las retenciones fui yo, sentenció Sergio Massa. Según el INCUCAI, Milei y Bullrich revelaron ignorancia sobre donación y trasplantes. El presidente del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante INCUCAI, Carlos Sorati, afirmó que lo dicho en el debate presidencial por los candidatos Javier Milei de la ultraderechista La Libertad Avanza y Patricia Bullrich de la derechista Juntos por el Cambio son barbaridades y revela ignorancia como actores de la política, porque manifiestan un desconocimiento total sobre los sistemas de donación y trasplante de Argentina y del mundo. En el debate público y obligatorio que se realizó en la Facultad de Derecho el domingo de la UBA, Bullrich dijo a Milei que hoy el 10% de la venta de órganos ilegales en el mundo es trata de personas. Secuestra chicos, tratan a personas y venden órganos. Esta es la realidad. Hoy Interpol ha planteado un informe muy clarito. La venta de órganos es uno de los delitos más codiciados en el mundo criminal y eso es lo que vos proponés. Como respuesta, el también diputado nacional Milei aseguró que desde su espacio no proponen la venta de órganos, pero dijo que hay 7.000 personas esperando un trasplante y 300.000 potenciales donantes, y hay algo que no funciona en el medio que genera un montón de corrupción. Declaraciones de Axel Kicillof, el único que no leyó y pudo explicar por qué tiene ideas propias y las elabora, fue Sergio Massa. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien visitó obras de desagües fluviales sobre el arroyo El Gato en La Plata, resaltó que el único que no leyó en el debate y pudo explicar por qué tiene ideas propias y las elabora es el candidato presidencial del oficialismo, Sergio Massa, y cuestionó a los postulantes opositores Javier Milei y Patricia Bullrich por tener discursos guionados. Bullrich: le vienen fracasando todos los intentos, no encuentra su lugar, su tono, el discurso, a veces no encuentra ni las palabras, ni siquiera el párrafo que le dan para leer, dijo el gobernador bonaerense durante una recorrida por las obras pluviales en el Arroyo Regimiento en el barrio Cementerio de La Plata, un proyecto de más de 2,6 mil millones de pesos que complementa trabajos ya realizados sobre el arroyo El Gato. Kicillof, junto al ministro de Justicia provincial y candidato a intendente de La Plata, Julio Alac, también visitó la obra de entubamiento del arroyo Maldonado en el barrio Jardín 1 y 2, explicando que dentro de esa confusión, la candidata de Juntos por el Cambio optó volver al discurso que le fue útil cuando ganaron con Macri. Pero la sociedad se está preguntando más cosas y no ve ahí ninguna capacidad de dar respuesta a lo económico. Lo pusieron a Melconian y volvió a hacer agua por todos lados. Habló el director de Desarrollo Turístico de Aerolíneas Argentinas, Ariel Ciano, destacando el crecimiento del sector turístico en Argentina gracias al programa Previaje, que movilizó 790 mil millones de pesos y se utilizaron 7,5 millones de argentinos. Luego de que la candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, lo calificara como un plancito durante el segundo debate presidencial que se realizó en la UBA. Bullrich agregó: Ciano refleja un absoluto desconocimiento. El previaje es una política exitosa. Es decir, desconoce absolutamente todo, sino también de cómo funciona la economía de la Argentina. Y resaltaba Ciano que es una política pública exitosa, ya que lo utilizaron más de 7 millones y medio de personas y benefició a 20.000 pymes. El previaje está siendo copiado por Chile, Perú y otros países de Europa, dijo. En ese marco sostuvo que las ideas de Milei son similares a las de Bullrich y manifestó que Aerolíneas Argentinas no necesita que la defendamos, reiterando, porque se defiende con sus números. Este año Aerolíneas va a romper el récord de 13 millones y medio de pasajeros, destacó Ciano al afirmar que la aerolínea de bandera es cada vez más eficaz, más eficiente y vuela a más ciudades. A propósito del mismo tema, el ministro de Turismo y Deportes, Matías Lamens, destacó que el previaje movilizó 790 mil millones de pesos en todo el país. Destacó Lamens el crecimiento del sector turístico en la Argentina y, como decía Ciano, el programa fue utilizado por 7 millones y medio de argentinos luego que la candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, lo calificara como un plancito durante su segundo debate presidencial que se realizó en la UBA. El turismo, agregó Lamens, es el sector que más creció en 2023, lidera el ranking de creación de empleo este año con un 10,4% y ya tiene más empresas que en la prepandemia. Habló el diputado Aldo Leiva, excombatiente de Malvinas, señalando que defender Malvinas es defender la soberanía del país en su conjunto. El diputado nacional integra la delegación argentina que viajó a Nueva York para participar de una reunión del Comité de Descolonización de Naciones Unidas. En ese marco ratificó la continuidad de la defensa de los derechos de soberanía en las Islas Malvinas y abogó que se reanuden las negociaciones con el Reino Unido de manera pacífica y definitiva. Aldo Adolfo Leiva anticipó los ejes de la presentación, que es una más de las tantas que realiza nuestro país en el marco del reclamo de soberanía de las Islas Malvinas ante Naciones Unidas para que el Reino Unido cumpla con las resoluciones de los organismos internacionales. Estamos convencidos, dijo, que es el camino que hay que seguir transitando en nuestro reclamo legítimo y por la memoria de quienes dieron su vida por recuperar las Malvinas, argumentó. Según una encuesta, Massa fue el ganador del segundo debate presidencial. El director de circuitos, la empresa consultora Pablo Romá, informó que según el sondeo realizado por circuitos, Sergio Massa fue el ganador del segundo debate presidencial entre los cinco candidatos. En los dos debates, Massa aparece primero, Milei segundo, Bullrich tercera, cuarta está Miriam Breckman, quinto Juan Schiaretti, resaltó Pablo Romá. Los datos difundidos de la encuesta marcan que el representante de Unión por la Patria obtuvo el 27,2% de los votos. En segundo lugar se ubicó Javier Milei con el 23,8%. Muy cerca del líder de la ultraderecha apareció Patricia Bullrich con el 21,2%. Miriam Breckman y Juan Schiaretti cerraron la nómina con el 13,9% y 5,6% respectivamente. Por último, el 8,1% determinó que no sabe quién triunfó en el debate. El único candidato que dijo ideas de programas a abordar fue Sergio Massa. A dos semanas de las elecciones, el escritor, periodista y profesor universitario Carlos Caramelo compartió su mirada sobre el segundo debate presidencial, que en esta ocasión tuvo como sede la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y como ejes temáticos seguridad, trabajo y producción y desarrollo humano, vivienda y protección del ambiente. Todos los equipos estuvieron trabajando sobre los efectos del debate en vez de trabajar en clarificar los conceptos, sostuvo Carlos Caramelo. En ese sentido, consideró que el único candidato que dejó ideas de programas a abordar en caso de ser presidente fue Sergio Tomás Massa. Zaffaroni apoyó la idea de Massa de crear una policía especializada similar al FBI. Consideró que el proyecto es razonable. El ex ministro de la Corte Suprema de Justicia Nacional, Eugenio Raúl Zaffaroni, avaló la idea del candidato presidencial oficialista Sergio Massa de crear una suerte de policía especializada, un FBI, a la que consideró razonable, y rechazó la postura del derechista Javier Milei, de quien el jurista dijo que es un supuesto liberal, condenando las garantías que inventaron los mismos liberales. Es lo mismo de siempre, una contradicción, porque Milei pretende ser liberal, es un supuesto liberal condenando las garantías que inventaron los mismos liberales, mandan fruta, sostuvo Zaffaroni en declaraciones a la prensa. Tras el debate presidencial, habló el ministro de Obras Públicas, Gabriel Catopodis, al expresar que Massa dejó en claro qué país piensa para los próximos 4 años. En diálogo con Telam Radio, el ministro de Obras y Servicios Públicos destacó tanto las propuestas concretas del candidato presidencial de Unión por la Patria, así como su conocimiento en las problemáticas que aquejan a la Argentina. Sostuvo que Massa quiere que pueda volver el crédito hipotecario para millones de argentinos que necesitan vivienda, que se pueda acceder a 2 millones de lotes con servicios, que los que contaminen el agua, talen árboles, vayan presos. Al comentar las propuestas anunciadas por el candidato respecto durante el segmento sobre vivienda y medio ambiente. Declararon culpables a 2 adolescentes por el homicidio de Andrés Blaquier. Su viuda pidió perpetua. 2 adolescentes de 17 años fueron declarados culpables del homicidio del empresario Andrés Blaquier, quien fue baleado durante el robo de su moto cuando se trasladaba con su esposa por la autopista Panamericana a la altura del partido bonaerense de Pilar en octubre de 2022, informaron fuentes judiciales. El veredicto de culpabilidad fue dictado por el Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil 1 de San Isidro, que halló a los dos jóvenes responsables de los delitos de robo agravado por el uso de arma apta para el disparo en concurso real, con homicidio criminis causae agravado por el uso de arma de fuego de Blaquier, de 62 años. Fue un año difícil de espera, pero siempre confiados en que la justicia haga su trabajo, dijo la viuda de Blaquier y también víctima del mismo asalto, Magdalena de Elordi, al conocer la decisión del tribunal, tras lo cual pidió que los dos jóvenes cumplan la mayor condena posible, que es la cadena perpetua. Vamos ahora a los títulos deportivos del hombre de fútbol. Pasión Nacional, en el aire, Lautaro Villamor.
Claudio, Copa de la Liga, hoy Belgrano Boca a partir de las 20. Y por supuesto, Copa Argentina a las 17, San Lorenzo, San Martín de San Juan. Y claro, los resultados que han tenido lugar ayer. Arsenal empató con Banfield 0-0. Barraca Central derrotó 2-1 a Colón. Y con una gran asistencia de público, Vélez derrotó 3-1 a Atlético de Tucumán. Allí estuvo nuestro amigo y compañero colega Rodrigo Ruiz para cubrir las alternativas del conjunto velezano, que ganó 3-0 y que después finalmente tuvo a través de Coronel el descuento en Atlético de Tucumán. Está confirmado, Claudio, el horario de la final de la Copa Libertadores entre Boca y Fluminense, entre Fluminense y Boca, 5 de la tarde.
Exactamente, a las 17 estaremos ahí, atentos, el 4 de noviembre, sábado 17 horas, estaremos viendo Boca y Fluminense. Por supuesto, confío que va a ganar Boca.
Yo coincido, aquí en este programa, recuerdo cuando has hecho eco de las declaraciones del técnico del Palmeiras con respeto a Boca. Y así ha sido, Boca ganó y pasó la final.
Lo mismo tiene que hacer el técnico del Fluminense cuando algún periodista lo aceche, si está un poco agrandado o no.
Yo lo que diría más tarde, porque usted ha sido voz del estadio durante muchos años y reconocido hincha de Boca, cumpliría algo. Si Boca sale campeón, algo hacemos, un vivo.
Un vivo vamos a hacer.
Algo tenemos que hacer,
sí,
Claudio.
Totalmente, totalmente.
La gente lo pide.
Totalmente, totalmente. Así será, Lautaro Villamor. 3:20 de la mañana, vamos a la página internacional. Más de 800 muertos en Israel y 700 en Gaza por el ataque de Hamas y la respuesta israelí. En el tercer día de este ataque inédito, el ejército israelí anunció que controla localidades del sur donde había infiltrados de Hamas, pero admitió que podría haber aún terroristas en la zona, según un portavoz militar, mientras sigue la ofensiva en el territorio palestino costero. Sobre el conflicto del Medio Oriente, el embajador de Israel calificó al ataque de Hamas como el peor desde la existencia de ese estado. El embajador israelí en Buenos Aires, Eyal Sela, manifestó que el ataque de Hamas a su país es el peor que hubo desde la existencia del Estado de Israel y contra cualquier pueblo judío, y afirmó que el fin ahora es hacer todo lo posible para que esto no ocurra más y que esa organización deje de lanzar misiles matando inocentes. Sela dijo que la mayoría absoluta de los muertos son civiles y que fue no solo el peor ataque que hubo desde la existencia del Estado de Israel, sino antes contra cualquier pueblo judío. A todo esto, ante los ataques de Hamas, una multitud se congregó en Buenos Aires para apoyar a Israel. Una multitud se congregó anoche en el barrio porteño de Almagro en un acto de apoyo a Israel tras el ataque que perpetró el grupo terrorista Hamas, que mató a centenares de personas, entre ellos varios argentinos residentes en ese país. El encuentro fue organizado por la Asociación Mutual Israelita Argentina, la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas, DAIA y AMIA, la Organización Sionista Argentina, OSA, frente a la sede porteña del Club Náutico ACOAJ, una de las entidades emblemáticas de la comunidad judía, en la avenida Estado de Israel al 4200, a metros de la calle Estado de Palestina. Debemos agregar, además, que 625 argentinos solicitaron ser evacuados en Israel. Hay 7 argentinos muertos y 15 connacionales con búsqueda de paradero. También se abrió un mail de registros de evacuados, consultasargentinosisrael@mresic.gov.ar. El gobierno ordenó activar de manera urgente un plan para repatriar argentinos de Israel. El ministro de Defensa, Jorge Alberto Tayana, usó sus redes para señalar que le pidió al jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, teniente general Juan Martín Paleo, que agilice el rescate. A propósito de la situación en el Medio Oriente, en diálogo con la radio pública, el embajador argentino en Egipto señaló que la situación es de preocupación. El conflicto no terminó de configurarse. Gonzalo Urriola Beitia describió la situación que se vive a partir de los ataques lanzados por Hamas y la declaración de guerra de Israel, conflicto que provocó la muerte de más de 1 millar de personas, entre ellas 7 argentinos, y por el cual hay 1 centenar de rehenes israelíes en Gaza. Señaló el embajador argentino en Egipto que es un conflicto que no se puede colocar en el contexto de la geopolítica actual y tomó por sorpresa al mundo entero. Urriola Beitia admitió que se trata de un conflicto que no estaba en los planes de nadie en esta escala y evaluó 2 niveles de impacto que tiene el mismo, el político y social. Por su parte, el sociólogo y periodista Jorge Elbaum analizó la situación en Medio Oriente a 2 días de iniciada la guerra entre Israel y el movimiento yihadista Hamas, que ya provocó más de 1000 muertes. Señaló que una guerra que implica civiles rompe los acuerdos firmados en Ginebra. Elbaum explica que es un conflicto que ya lleva 80 años y que tiene una motivación por la inexistencia de Palestina como país. El sometimiento y el aislamiento de la población solo tendrá solución con la conformación de un país palestino. Este y otros temas habremos de desarrollarlos hasta las 6 en nuestro envío periodístico federal. Y a las 3:26 ya están abiertas las puertas a la gran madrugada argentina. Y lo hacemos a través de LRA1. LRA1, Radio Nacional Buenos Aires, AM870, con estudios centrales ubicados en Maipú 555, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, capital federal de la República Argentina. También lo haces a través de todas las radios públicas distribuidas, diseminadas a lo largo y a lo ancho del vasto territorio bicontinental e insular de nuestra bendita tierra argentina. Desde La Quiaca a la base Esperanza, en el continente blanco. También nos escuchás a través de internet, radionacional.com.ar. Y en los celulares, bajando Radio Nacional App. También en nuestro satélite Arsat 2, en todo el continente americano. Y aquí comenzando otra nueva madrugada, con algo de viento, pero sin frío. De hecho, ayer hemos tenido una jornada veraniega, ¿eh? Para ser lunes, bastante bien, ¿eh? Se va a repetir este martes, pero ya Sonia les va a informar lo que se viene. En un ratito nomás te va a comentar, porque esta primavera tiene altos y bajos. Es ciclotímica, la prima. Y la milonga roja, nuestro himno que nos identifica cada mañana, cada madrugada. Con Juan Pablo Gallardo en el piano, ahí lo escuchás. Ramiro Buero en el bandoneón. Y ahora habla el contrabajo, ejecutado magistralmente por el popo Manuel Gómez. Y la participación especial de Augusto Argañarás en la batería y percusión. Y detrás de todos estos grandes artistas, otros músicos talentosos, jóvenes, todos ellos que integran la orquesta de cuerdas, Albino Bardaro. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, queridos, queridas, querides, amigos, amigas, amigues, compañeras, compañeros, compañeres, viva la patria, viva nuestra democracia, a cuidarla con uñas y dientes, a votar por ella el 22 de octubre, con la bandera argentina. Mi nombre es Claudio César Orellano, Claudio César para los íntimos. Y ya saludo a esta enorme compañera profesional de fuste, como se dice, periodista de fuste, locutora de fuste, Sonia Cristina Ferrari. Juan, siga.
Muy buena madrugada, mi querido Claudio César Orellano, ¿cómo dice que le va?
Muy bien, Sonia, muy bien.
Bueno,
veo que le he sacado una sonrisa, por lo menos, en la presentación.
Como siempre.
Siempre la sorprendo con algo, usted. Siempre la sorprendo
con algo. Me encanta.
Bueno, ¿cómo anda? ¿Bien?
Bien, bien. Feliz martes para
todo
el mundo.
Feliz martes,
Tenías razón, tenemos una temperatura muy agradable en la ciudad de Buenos Aires, así que hay que aprovecharla antes de que nos baje 10 graditos. El termómetro de hoy para mañana, así de potente va a ser el cambio, profundo.
Así para que disfruten la tarde esta tarde.
Para hoy tenemos indicada una máxima de 29 grados.
Bien ahí.
Sí, con tormentas a partir de la tarde, que evidentemente traerán una rotación del viento, traerán el frescor de algún lado, porque ya para mañana, miércoles, se esperan 18 de máxima.
Mamita querida.
11 grados menos.
Qué bárbaro. No hay cuerpo que resista eso.
No, para nada.
No hay cuerpo que resista eso.
En absoluto.
Hoy fue una tarde maravillosa, realmente.
Sí.
Hacía mucho que no... Disfruté tanto hoy, dejé abierta la ventana, disfruté tanto la tarde de hoy. Impresionante. Bah, cuando me levanté, obvio.
No, es que tuvimos... De hecho, lo habíamos anticipado la semana pasada.
Exactamente,
¿no? Que arrancábamos la semana con temperaturas muy elevadas, lunes y martes, pero que después el cambio iba a ser muy brusco.
Totalmente, y que esto después va a ir rebotando un poquito para arriba a partir del viernes, sábado, ¿no? Más o menos,
sí,
por ahí.
Sí, de a poquito.
De a poquito volvemos a la normalidad de la primavera. Esta prima, ¿cómo ha venido? Se vino con toda la carga de emoción, Mucha emoción, mucha conmoción la prima,
Mucha ciclotimia.
Sí, mucha ciclotimia. No sé qué le habrá pasado en la otra parte del hemisferio, pero debe haber pasado momentos muy complicados y difíciles, ¿no? Con los niños y las niñas. En fin, porque tenemos todo, el niño, la niña, la prima, la Vera, todo juntito. Bueno, así estamos, Bueno, me alegro que esté bien. Hoy mi tarde fue, dentro de todo, bastante tranquila. Después vino a charlar un rato también con mi hijo también hoy. Así que bueno, bárbaro, tranquilo todo, después cené bastante tarde, me puse a ver algún programa bastante tarde y ya me vine para acá. Así me vine hoy, había viento, pero me vine así, me la banqué bien. Después en Constitución sentí poquitito de fresco nada más, pero nada que ver, era viento nada más, viento, nada de calor. Y había gente que sí, estaba munida de alguna camperita fina, de alguna campera media estación, como suele pasar cuando hay un poquito de viento. Pero otros venían con remeras, se ve que habían ido a laburar por la tarde con remera, lógicamente, o con camisa, y volvieron así a sus casas, como llegaron. Así que bueno, en fin, hoy fue una tarde realmente veraniega, esa es la verdad. Ayer fue una tarde realmente veraniega. Bueno, vamos a decirle cómo está. Ya habías dicho los datos del tiempo de esta hora, que estaban muy agradables la temperatura.
Sí, tenemos 20 grados dos décimas de temperatura sobre la ciudad de Buenos Aires, el cielo totalmente despejado, 55% la humedad, el viento proviene del noroeste a 14 kilómetros en la hora, y hablábamos de una máxima de 29 grados con tormentas aisladas a partir de la tarde. Hoy, Claudio, 10 de octubre es el Día de la Danza.
Exactamente.
Es una celebración muy especial, y hay que destacarlo, por supuesto, porque se celebra el Día de la Danza en memoria de los 9 miembros del Ballet Estable del Teatro Colón, muertos al caer al Río de la Plata el avión en el que viajaban hacia la ciudad chubutense de Trelew el 10 de octubre de 1971.
Ahí murieron sus dos grandes bailarines, José Neglia y Norma Fontaine. Recuerdo ese accidente, recuerdo cuando lo transmitieron por la televisión, recuerdo el Canal 11 que tiró la primicia en aquella época, 1971 exactamente, sí, en octubre, un día de mucho calor en Buenos Aires, y fue un domingo a la tarde, si no me equivoco.
No, un día de calor como el de hoy.
Como el de hoy, un domingo a la tarde. Y el avión partió y a los pocos minutos cayó en el río, y se mataron todos los integrantes del ballet, impresionante. Fue mucha conmoción, sí. Fue una noticia de enorme conmoción. En el ámbito, digamos, de la danza, en el ámbito del Teatro Colón y en todo Buenos Aires, ¿no? Porque eran figuras muy conocidas, Negri y Fontella. Así que bueno, qué bueno que recuerdes ese, pues mira, me despertaste la memoria recordando eso. Así que bueno, Día de la Danza. Bueno, vamos a saludar a todos aquellos integrantes del Cuerpo de Ballet Teatro Colón y de todos los teatros de la Argentina, ¿no? Así que bueno, muy bien. Mi querida Sonia, ¿cómo está conformado el Diario Nacional? Cuéntele a la audiencia.
Con muchísimo placer, Claudio César, por allí en la operación técnica y puesta en el aire, nos acompaña Gabriel Zeni en esta primera parte hasta las 4. En el control central de Radio Nacional Buenos Aires nos supervisan Cristian Barrio Nuevo y Gustavo Contrera. Los coordina y produce Gastón Rabinovich. Lautaro Villamor es el encargado de nuestro suple de deportes. David Eskenazi, quien edita y compagina todo el material que llega de cada una de nuestras emisoras de Nacional en el país. Junto a Dani Fusillo musicalizamos el diario, y el señor Claudio César Orellano es quien nos conduce.
Y la voz cautivante, seductora de Sonia Cristina Ferraris, que acompaña a cada uno de ustedes desde hace muchísimo tiempo en este segmento horario que conoce como nadie, quiero decirlo. Bueno, vamos también a suministrarle a la audiencia los dos canales por los cuales ustedes se pueden comunicar ya con Sonia a través del chat nacional y a través del contestador.
Exactamente, nuestro WhatsApp 1138707485. Ya van llegando mensajes y, por supuesto, también contamos con la línea nacional. Para dejar grabados, el 0810-222-0870.
Bueno, muchísimas gracias, Sonia querida. En un rato se viene el sulque de Sonia. Atención, nos va a dar alguna sorpresita, Sonia. ¿Dónde iremos a viajar con el sulque? Viene surcando los caminos en la madrugada profunda con su luz de noche. Y en un ratito vamos a estar con la música, como corresponde. Bueno, muy bien, vamos a comenzar con todo el conflicto del Medio Oriente. En este caso, recordemos el testimonio brindado con Panorama Nacional por parte del embajador argentino en Egipto, Gonzalo Urriolabeitia, quien describió la situación que se vive a partir de los ataques lanzados por Hamas y la declaración de guerra de Israel, conflicto que provocara la muerte de más de un millar de personas, entre ellas siete argentinos, y por el cual hay un centenar de rehenes israelíes en Gaza. Es un conflicto, señaló el embajador, que no se puede colocar en el contexto de la geopolítica y tomó por sorpresa al mundo entero. La palabra del representante argentino en Egipto, Gonzalo Urriolabeitia.
Yo creo que hay dos niveles de impacto. Uno es el impacto político, el impacto que se produce en los gobiernos y las posiciones que asumen, y otro es el impacto social. Naturalmente que este es un conflicto histórico que involucra a la gente, al pueblo, a los pueblos de la región, de un modo muy especial, y naturalmente que uno siente la conmoción en la calle, la preocupación de la gente. Con respecto al gobierno, ha tomado una posición, yo entiendo que muy responsable, una posición equilibrada, llamando al diálogo, y también ocupando un lugar tradicional que tiene Egipto de mediador en la región. En ese sentido, ha sido convocado por hace unas horas, por el gobierno norteamericano para mediar en el tema de los rehenes. Así que entendemos que la situación aquí es equilibrada y naturalmente de preocupación.
Ahí está la palabra del embajador argentino en Egipto dialogando con Chelo Ayala. En el día de ayer, Gonzalo Urriola Beitia, también habló el querido amigo, compañero, sociólogo, analista político Jorge Elbaum, señalando que una guerra que implica civiles rompe los acuerdos firmados en Ginebra. Jorge analizó la situación en Medio Oriente a 2 días de iniciada la guerra entre Israel y el movimiento islamita Hamas, que ya provocara más de 1,000 muertes. La palabra de Jorge Elbaum con la radio pública.
Bueno, es un conflicto que ya lleva obviamente 80 años, que tiene una motivación fundamental en la inexistencia, por un lado, de Palestina, y por otro lado, en la ocupación y el apartheid que Israel somete en Cisjordania a básicamente 3,5 millones de palestinos, y el aislamiento al cual también somete en Gaza a otros 2 millones. Y esa realidad genera situaciones repetidas, porque cada 2 años tenemos un conflicto militar, y eso tendrá solución, sin duda, únicamente con la conformación de un país palestina soberano, en paz, al lado de Israel. Y esto es lo que piensan los palestinos de la Autoridad Nacional Palestina y los sectores más democráticos y progresistas de Israel. Es verdad, y esto también hay que decirlo, que frente contra la Autoridad Nacional Palestina, que tiene más o menos una especie de autonomía en Cisjordania, aparece Hamas como una organización de índole integrista, digamos, musulmana, no laica, opuesta a la Autoridad Nacional Palestina, que tiene otro formato, otro modelo, y no acepta de ninguna manera ninguna negociación política para la instalación de un país palestino.
Ahí está la palabra del querido compañero Jorge Elbaum, hablando sobre la situación en Israel. También habló un ciudadano argentino en Israel, santiagueño, Matías Mondstein, quien reside en Rahananá, Israel, y en diálogo con la radio pública se refirió a la situación que se vive en la región por el devastador ataque del grupo yihadista palestino Hamas, y manifestó: estamos sorprendidos y con mucha impotencia por la facilidad que tuvieron para actuar. También expresó que la gente está enviando una gran cantidad de donaciones que serán enviadas a la zona sur. La palabra de Matías Mondstein.
Son horas muy dramáticas, muy fuertes, que es inusual esto, que no se vivía desde los años 67, que pasó con la guerra de Yom Kippur. Esto, en el 67 fue la guerra de los 6 días, y ayer escuchaba a una persona que decía que en la guerra de los 6 días murieron cerca de 700, un poquito más de israelíes, y ahora los números hasta hoy eran 700, 800 muertos, que son similares a la guerra de los 6 días. Uh-huh. Y en la guerra de Yom Kippur, que fue una guerra en el año 73, que ejércitos árabes entran a Israel en el día más sagrado.
Ahí está la palabra del residente argentino en Rahananá, Israel, periodista santiagueño Matías Mondstein, quien dijo que se viven horas muy dramáticas y con mucho dolor. Vamos a estar haciendo el seguimiento de este tema seguramente a lo largo del Diario Nacional. 3:42 en toda la República. Sonia querida, todo oídos.
Claudio César, paseamos por el país, nos vamos a Rosario, provincia de Santa Fe, un ratito por allí, el cielo está despejado, la temperatura es de 18 grados 9 décimas, la humedad del 55%, y el pronóstico indica una máxima de 31 grados para hoy, por Rosario, con tormentas aisladas hacia la noche. En San Luis, ahora, el cielo está despejado, 24 grados 9 décimas la actual, 27% la humedad y para hoy se anuncian 30 grados de máxima. Mirá. Algunos chaparrones en la madrugada, una jornada con mucho viento y atención, porque en San Luis la máxima para hoy, decíamos, está estimada en 30 grados, pero mañana, miércoles, la máxima alcanzaría 16 grados.
Hay un descenso abrupto de temperatura.
Tremendo.
Es más, ayer en Villa Mercedes, vos tocaste San Luis, pero ayer en Villa Mercedes, a esta hora hacía 9 grados y medio. Y después tuvieron una máxima de 33 sí. grados, ¿no? Y hoy ya no, ya hace mucho calor a esta hora, 24.9 decías, sí, ¿no? Tremendo, ¿eh? Qué ciclotimia, ¿eh?
En Córdoba, ahora el cielo está despejado, la temperatura es de 22 grados, 28% la humedad, y la máxima para hoy alcanzaría los 35.
¡Qué bien! ¡Cómo me gusta!
También se anuncian chaparrones hacia la noche y un marcado descenso de la temperatura mañana, miércoles, ¿no? Ajá. Porque se habla de una máxima de 23 grados.
Bueno, más aliviado que nosotros.
Sí, claro. A propósito, por aquí, por la ciudad de Buenos Aires, tenemos el cielo despejado. 20 grados 6 décimas la temperatura, 29 la máxima, pronosticada para hoy con tormentas hacia la tarde. Decíamos, mañana miércoles, esperamos tormentas desde el arranque del día, madrugada de mañana.
Madrugada de mañana, bien.
Luego cielo parcialmente nublado con una mínima de 13 grados y una máxima de 18. Y atención acá, jueves y viernes, mañanas muy frías.
Atento con eso,
porque
¿eh?
Hablamos de mínimas de entre 6 y 8 grados. Jueves y viernes, y mami, máximas entre 17 y 20.
Mamita querida. En fin.
Así no hay cuerpo que resista.
No hay cuerpo que resista, así que a usar las camperas nuevamente, ¿eh?
Vamos a pasear por el país, pero a través de los mensajes que llegaron a nuestro WhatsApp. Son muchísimos en esta primera parte, qué lindo. Ahí está Rolando, saludando desde Santa Rosa, provincia de La Pampa. Mario de San Luis. Reapareciendo por aquí, saludos amigos del Diario Nacional, nos dice, está hermosa la madrugada por aquí, beso, y nos envía una frase de Paulo Coelho para arrancar el día. Mantén el sentido del humor sobre tus errores, pero nunca los repitas.
¡Epa!
Bueno, claro, los errores se aprende, o por lo menos se debería aprender, ¿no?
Exacto.
Beso grande, Mario, gracias. Hola, muy buenas madrugadas, Sonia, Claudio, no cambien nunca, soy Mariano de Rosario, saludos. Hola Sonia, Claudio, completamente inaceptables por falsas las opiniones de Milei y Bullrich en el debate. No conocen nada de lo que hace el gobierno nacional, les interesa el exterminio. Nora Eugenia los saluda desde Salta. Hola Sonia, Claudio, hoy Milei se paseó por los canales hegemónicos y en otros elogiaban a Bullrich, irresponsables, serviles a los antipatrias. Sigo con ustedes, queridos conductores del Diario Nacional, refugio y alegría de sus escuchas. Besitos de Guille y saludos de Pocho, nuestros amigos de Córdoba.
No te pongas a ver canales hegemónicos, Guillermina, ese es mi mejor consejo para vos y para Pocho. No se amarguen viendo canales hegemónicos, es como que quieren envenenarse al Pepe. Eviten envenenarse y que quedarte así estupefacta de tu cabeza. No. Hay que cuidar la salud mental, por favor.
Ahí está Carlitos, dice, hola, ojo, Mauri, que según Patricia dijo que si es presidenta, él que las hace las paga, así que te esperan en Sierra Chica. Abrazo, y quiero agregar, no solo el peronismo nos vacunó, sino que Aerolíneas Argentinas trajo las vacunas para que el peronismo nos vacune. Y también Aerolíneas Argentinas trajo a los argentinos varados en el extranjero.
Es cierto.
No nos olvidemos nunca que Macri había dicho que se muera el que se tenga que morir. Memoria activa, dice Carlitos.
Ahí está, memoria activa, exactamente. Eso lo reveló el propio presidente Alberto Fernández cuando habló con Macri. Macri le dijo a Alberto, deja que se muera el que se tenga que morir. Eso fue lo que dijo Mauricio Macri. No hay que olvidarlo, ¿eh? No hay que olvidar esas expresiones, ¿eh?
Buena madrugada, Sonia, Claudio, equipo de Nacional. Lo que me levantó del sillón durante el debate fue el sincericidio entre Bullrich y Milei, acusándose de tener delincuentes en sus listas y ninguno negarlo. Qué rápida la justicia con los Blaquier y qué lenta con el atentado a Cristina Fernández o el intento de homicidio de Píparo, ¿verdad? Terrible lo de Medio Oriente, pero al que hierro mata, a hierro muere. No se olviden que Netanyahu está denunciado por genocida y si no rinde cuentas ante la justicia es porque Israel no adhiere al protocolo de Roma que juzga y condena crímenes de lesa humanidad. Y los musulmanes viven en la Edad Media. Abrazo, nuestro querido Daniel de Caballito.
Bueno, muchas gracias, Daniel, por tu comentario.
Feliz Día de la Danza para dos grosos que bien bailan con las noticias, nos dice Miguel Ángel. Un fenómeno.
Muchas gracias. Aunque no nos compares, por favor, con lo que eran Negli y Fontela, que eran dos excepcionales bailarines.
Excelentísima madrugada, Boquito semifinalista. Queridos compañeros Sonia y Claudio, tengan ustedes un muy buen martes y la mejor semana de sus vidas. Aquí el Escuadrón de Tigre cantando el presente para el Diario Nacional. Hoy estamos presentando a Luis Molina para el libro de actas. Molina, Obregón, Aiello y Verón.
Bueno, muy bien. ¡Viva la patria, compañeros!
Bienvenido, Molina. Abrazo fraterno a lo largo y a lo ancho del hermoso mundo. ¡Viva la patria! Gracias a nuestros amigos del Escuadrón. A Damián de Vichigasta, en La Rioja. Saludos, amigos. Buenas noches. Gracias por su compañía. Bendiciones para todos. Hola, amigos. ¿Qué tal? Un abrazo fuerte para cada uno de ustedes. Por aquí nos dice Fernando. Juan José de Bahía Blanca se suma también. Hola, Claudio, Sonia, buenas noches. Acá transitando la 51 con abundante lluvia. Un abrazo, escuchándolos como siempre, viva la radio. Buena ruta, Juan José, y a cuidarse.
Claro.
Buen día, Sonia, Claudio. Yo acá tengo 17 grados con una presión del 68% de humedad y si los escucho, para mí estoy fenómeno. Gracias por acompañarme. Horacio. Horacio hacía rato que no
bueno,
no se
muy bien,
por
Horacio,
acá.
Abrazo.
Buenas madrugadas para todos. Saludos desde Quilmes, nos dice nuestra queridísima Fernanda. Adrián de Tucumán también se está sumando por aquí. Sonia, Claudio, Lautaro. Buen martes para todos. Bendiciones. Y Rodolfo desde Rosario, provincia de Santa Fe, desea un feliz martes. Actitud positiva. Y saludos para Sonia Ferraris, Claudio Orellano y todos los que participan de cada programa.
Muchas gracias, el querido amigo de Rosario. Un gran abrazo. Bueno, me contó Gustavo Contreras, nuestro director de cine, que nos mandan saludos, que nos escuchan todas las madrugadas. Cuatro cartoneros de Boedo. Dice, decile a Claudio que somos los cartoneros de Boedo. Y todas las madrugadas estamos ahí en la calle escuchando el Diario Nacional. A ver, que venga Contreras y me lo ratifique, por favor, que me lo refrende solamente presentándose detrás del vidrio. Nada más que eso. Son cuatro cartoneros de Boedo, ¿verdad? Están en la calle y con la portátil escuchan el Diario Nacional. Saludo a los cartoneros de Boedo y le vamos a dedicar a ellos el sulky de Sonia, surcando los caminos de la madrugada con su luz de noche.
Bueno, el sulky que nos va a llevar a través de una historia, unos cuantos años atrás, porque justamente fue Daniel Altamirano junto a Pedro Fabini quien compuso este chamamé inspirado en Marta Hofner, una vecina de San Bernardo, allí en la localidad, una localidad de la provincia de Chaco, de origen alemán, que vivía como la describe la canción, y a la que Altamirano conoció promediando ya la década del 70. ¿Sí? Estamos hablando nada más y nada menos que de la OMA. Así que vamos a disfrutar de esta versión junto a los Seibo, los Cuatro de Córdoba y Facundo Toro.
Opa.
De la OMA.
Muy bien.
La OMA es una mujer de 70 y pico de años. Vive en el monte chaqueño, cerquita de San Bernardo. Tiene los ojos azules como el agua de los mares, porque vino de muy lejos y el cielo quedó en su sangre. Hay que entrar por la picada. Colorado, lleno de árboles el patio y herramientas de trabajo,
una volanta, un arado. que sola que está la bomba, pero ella no piensa en nada, como pensan en la muerte, si la bomba es como nada.
En su ranchito de barro, calienta leña su pava, conversa con un lorito, es con el único que habla. Hay que entrar por las picadas
para llegar a su rancho.
El barro y apunta la hoz
con quebracho colorado,
lleno de árboles el patio y herramientas de trabajo, una volanta, un arao
y el paisaje de su chaco.
La OMS es feliz
con poco,
digamos que es mejor
con nada.
La OMS era rubia
y se ve que era una linda alemana.
Nacional. Todos los climas. La radio pública.
Ranking argentino de canciones. El canto de nuestro pueblo suena en la radio pública.
La siguiente canción se llama Donde ya no estás, es una de las cuatro canciones que conforman el EP Trip Love. Es una canción que a su vez viene acompañada por un videoclip realizado por SIAC Films, que es una productora audiovisual local de aquí de Bariloche, y fue editada y publicada en agosto de este año dentro del marco del disco Trip Love.
Track Ranking Argentino de Canciones.
En la radio pública, el Diario de Nacional, con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
Medio apenas nos separa de la hora 4, mi querido Claudio César, se va la primera hora del diario.
Exactamente, se va la primera hora del diario. Bueno, estaba viendo acá un tuit del Economista que dice, no tienen nada, así tajante un hombre de Wall Street se refirió a los supuestos contactos del equipo del ultraderechista Javier Milei con financistas de Nueva York para que pongan dólares y financien el plan del candidato presidencial de La Libertad Avanza. A propósito, emite un tuit el ex integrante de la UCD y ultraliberal Carlos Maslatón diciendo, se reitera, lo dice en un tuit de la red social X, se reitera, Milei debe asumir y poner en marcha el experimento dolarizador, dice Maslatón. Esta ficción financiera se ha tornado muy popular. El gobierno de Milei y los que los votan y bancan este engendro deben asumir las consecuencias de sus actos, incluyendo confiscaciones y fundiciones. Esto tuitea Maslatón en la red social X respecto al artículo del Economista, donde dice que Milei, por supuesto, no tiene nada, ningún contacto con ningún agente de Wall Street. Bueno, primera hora del Diario Nacional en toda la República Argentina. Las noticias aquí.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4. El Banco Central aseguró que el sistema financiero argentino presenta una sólida situación de solvencia, capitalización, liquidez y previsionamiento. En un comunicado agregó que cumple con estándares internacionales que son auditados por distintos organismos multilaterales. En ese sentido, destacó que los niveles de respaldo de los créditos y los depósitos que se operan en el sistema bancario es superior al del promedio de países tanto desarrollados como emergentes. La Cámara de Diputados sesionará para decidir si acepta o rechaza las modificaciones realizadas por el Senado al proyecto de ley de alquileres. El debate se iniciará al mediodía y también está previsto que se trate el proyecto que establece la continuidad desde 2024 de la devolución del IVA a sectores de menores ingresos. Otra de las iniciativas es la que fomenta la producción de gas natural licuado y la que dispone la creación de 3 universidades.
Deportes. Conmebol confirmó el horario de la gran final de la Copa Libertadores de América, edición 2023. Boca de Argentina y Fluminense de Brasil se enfrentarán el próximo sábado 4 de noviembre a las 17 horas, hora de la Argentina, y el escenario será el Estadio Maracaná de Río de Janeiro. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la Radio Pública.
Datos del tiempo.
En la ciudad de San Luis, cielo despejado, 24 grados 9 décimas la temperatura, 27% la humedad. En la ciudad autónoma de Buenos Aires, el cielo está despejado, la temperatura 20 grados 6 décimas, la humedad es 55%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más info en radionacional.com.ar.
El Diario de Nacional por Nacional.
sombra atormentada bajo el gris de la recoba, me contemplo y no soy nada. Soy como mi lancha carbonera que ha quedado recalada, vive atada a la ribera. Yo también atado a mi pasado, soy un barco que está anclado. Y siento en mi carne sus amarras que me muerden, que me agarran. Lloro aquellos días que jamás han de volver. Busco aquellos besos que jamás han de tener. Soy como mi lancha carbonera que ha quedado en la ribera, no parte el mar. Aquellos besos que perdí al presentir que no me amaba. Fueron tormenta de dolor, llena de horror, hoy no soy nada. Yo solo sé que peleé, que caí, que rodé, a lo mismo del fracaso. Yo solo sé que tu adiós, en la burla del dolor, me acompaña paso a paso. Ahora que sé que no vendrá, para sin mí, por la recoba. Busco valor para partir, para alejarme. Y así no mi obsesión, lejos de mí, poder
Héctor Mauré, en la orquesta del maestro Juan D'Arienzo, con un tangón del año 1944 de Carlos Marquicio y Carmelo Santiago, Amarras.
Amarras, con el rey del compás, don Juan D'Arienzo y la voz del bocón. Héctor Mauré, esa boca que tenía Héctor Mauré, abrió esa boca, madre querida. Era todo magia cantando el gran Héctor Mauré. Lo recuerdo así de pibe, cuando cantaba en Grandes Valores del Tango, tenía una presencia Mauré. Marcaba con su presencia, era, aparecía él como diciendo, aquí estoy yo y vengo a cantar este tango. Bueno, Amarras con el maestro Juan D'Arienzo y los Reyes del Compás. El maestro Juan D'Arienzo, había programas, pero a montones en esa época en los canales de televisión de tango, digo, Grandes Valores del Tango, el Tango del Millón con Mareco, que era un programa de entretenimiento, pero que era todo tango durante la tarde, y estaba la orquesta del Colorado de Ángeles, la orquesta de Juan D'Arienzo, venían las grandes orquestas a tocar ahí al programa de Mareco que duraba toda la tarde del domingo en Canal 11, ¿no? Y compitiendo ya con Domingos de mi Ciudad, después Domingos Estudiantiles, con Orlando Marconi, ¿no? Mirá qué época esa del 70, que era pibe, ¿eh? La que marcábamos hace un rato cuando recordamos el tema del Día de la Danza, por qué se había instituido justamente allá, 10 de octubre del año 71. Bueno, muy bien, comenzando la segunda hora de nuestro Diario Nacional, está operando Dalila Cáceres y le damos la bienvenida a...
A los de las cuatro. Buen día, bienvenidos, bienvenidas, feliz martes para todo el mundo. Los acompañamos en vivo hasta las 6 desde el diario de Radio Nacional.
Cuatro y ocho de la mañana, mirá si tenemos tiempo, para que te vayas levantando y sin dificultad. Hay algún personaje que hoy estaba on fire, Estaba on fire. Y claro, después de estar tan on fire, ahora necesita escuchar música clásica, ¿no? Se relaja con música clásica este personajito que estaba on fire. Y ni me escuchan, menos mal que no me escuchan porque están en otra, Están en otra tanto el Pitufo como el Marqués de Alfeñique. A vos, Marqués de Alfeñique, estabas on fire y ahora, claro, te fuiste a relajar con música clásica. Claro, vos te relajás con música clásica. Qué tremendo. Ya te agarré, por segunda vez te estoy agarrando en offside. No, conmigo no te vas a salvar nunca. Bueno, a levantarse, se levantó el Marqués de Alfañiz, que estaba relajándose el Marqués. Él necesita un poco de relajamiento y bueno, va a escuchar a Shostakovich, a Ava Verdi.
A Chopin, ¿eh? Le gusta
a él le gusta Chopin, a Bach, a Mozart, a Borja, que escucha todo. Él es un tipo muy, muy preparado, muy culto. Escucha música culta, ¿no? Y ahora se fue otra vez, pero ¿a dónde va? Otra vez a relajarse, qué tremendo que es. Bueno, ¿estás preparando tu ducha? Ah, hoy vas a hacer baño inmersión. Bueno, muy bien, es una buena idea. A esta hora, hoy no hace tanto frío, así que es un buen momento para hacer un baño inmersión. Mientras tu pareja te está preparando el desayuno con tostadas, queso y crema, alguna mermelada de fruta, o miel, ¿por qué no miel? Con jengibre un poquito. Le pones al té con limón, Ah, ¿querés mate? Vos querés mate, bueno. Ah, y vos una tacita de café, bueno, fenómeno. Agarren la bandejita, se lo llevan a la cama, se miman un ratito y a comenzar el día. Este martes 10 de octubre del año 2023, semana 41, la que estamos transitando. Y hagamos de este martes el mejor martes del mundo. Cuatro y 10 de la mañana y Sonia te va a contar cómo está el tiempo a esta hora en la ciudad de Buenos Aires.
Tenemos el cielo despejadísimo, 19 grados 8 décimas la temperatura, la humedad 57%, la presión 1008, decimal 6 hectopascales, el viento proviene del noroeste a 9 kilómetros en la hora y vamos a recordar que para hoy el pronóstico está indicando una máxima de 29 grados. Con tormentas aisladas a partir de la tarde, también hacia la noche, que traerán un marcado descenso de la temperatura para mañana miércoles, porque se habla de una mínima de 13 y de una máxima de 18.
Bueno, perfecto. Y Sonia también te va a dar las dos líneas, los dos canales de comunicación donde la audiencia se comunica con el Diario Nacional en la radio pública.
Nuestro WhatsApp 1138707485 y como siempre la línea nacional para dejar grabados el 0810-222-0870.
4:11 de la mañana en toda la República Argentina y ahí viene el hombre especialista en música culta, Lautaro Villamor. Ah, menos mal que se despertó, Está claro, hoy está on fire el tipo. Ay, ay, ay.
Usted sabe, Claudio,
¿cómo
que...
¿Cómo se llama la niña que vino hoy de hablar al programa?
No, ya es nueva incorporación de la radio.
Ah, es la nueva incorporación del programa.
Del programa. Ah. Sofi Borón habla de...
Sofi
Borón habla de cine y de series.
Ah, bien, violísimo, me encanta eso.
Estuvo hermoso el programa.
Ah, muy bien, muy bien. Bueno, me encanta eso. Bueno, un beso a Sofi Borón, que hoy la conocimos.
Será mandado el saludo y estaba presta para conocer al señor locutor, al señor Claudio César Rellano. Me dijo, quiero conocerlo y lo conoció nomás.
Sí, exacto. Y usted está emocionado, hoy lo vi muy emocionado. Veía que saltaba de la silla, Marqués de Alfeñique,
Mire esta sonrisa.
Sí. Usted deje presumir, viejo, déjese joder. Deje presumir. Novedades en Europa ninguna, ¿no?
Sí, ya está.
Ah, ya está en Córdoba. Sí, ya está en las Córdobas. Ah, bueno, en territorio cordobés.
No solo ya está.
Ah, perdón, la señorita Franca Chafitela.
No solo, porque hablamos de una colega, querida colega.
Corte este audio, por favor, príncipe, corte este audio.
Querida colega, amiga de Radio Nacional Córdoba, que ya estuvo en un festival musical en Rosario. Fíjese cómo viaja.
Ah, cómo viaja, la piba, tremenda. Bueno, se dedica a la parte de espectáculos y cultura en la radio, quiero decirle.
Lo cual es muy interesante.
Sí, es muy interesante, aparte ella es muy 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 lectora, muy muy atenta, muy dedicada, muy consecuente con su labor.
Hoy habló el Negro Romero, compañero de Nacional Córdoba.
El Negro José Luis Romero, mi querido amigo. El Negro Romero es fabuloso contando chistes, te digo.
¿Eh? Ah, ¿sí?
Ese, tenés que hacer competencia con el Negro Romero, y cordobés además. Imagínate contando chistes en cordobés, el Negro Romero.
Atención.
Gran contador de chistes el Negro Romero.
Bueno, por supuesto, salió a hablar no solo de lo que se viene hoy, que es Belgrano-Boca, claro, sino del partido que River le gana en cancha de River a Talleres de Córdoba.
Y mañana Belgrano-Boca.
Exactamente.
Que seguramente va a relatar él para Radio Nacional Córdoba.
Claro. Obviamente, habló de ese partido, cuando se refirió al partido de River. Naturalmente, River tiene un récord absoluto, 19 partidos ganando en su cancha.
Pero ganó 1-0 nomás, ¿eh?
Sí, sí.
Talleres se perdió algunos goles. Garro hizo un gran partido, ¿eh?
Sí, Garro hizo un gran
partido. Y Armani volviendo a su mejor nivel. Parecía que era el último año de Armani, la cuestión que Armani... Lo viste ayer, ¿no? El partido Pitufo. Atajó bárbaro Armani ayer.
Muy,
¿no?,
bien.
Muy seguro, ¿no? Muy bien.
No sé si va a seguir igual después de diciembre.
Bueno, no importa. Pero acá tenemos un testigo. El Pitufo que va al más monumental todos los domingos. Se pierde un partido el Pitufo.
Mañana juega el senior de River, Juan, en el monumental.
Ah.
La figura del Burrito Ortega.
¿Va a ir usted de Pitufo a verlos al senior también? No, ya no tenés tanta ganas.
Ahora te cobran todo. Juegan los seniors y te cobran también.
Ah, ¿también te cobran?
Sí, te cobran todo.
Ah, bueno. ¿El precio popular?
Mirá, el precio del socio, que no tiene obviamente prioridad porque no es socio pleno, pero sí que puede ir a ver el senior, sí, y demás, sí, 1.900 pesos.
Bueno.
Más accesible. Sí, más accesible.
¿A cuánto está una popular ahora?
¿Cuánto está?
¿Cuánto está, Pitufo, no sabés?
Ah, porque... Claro,
porque él es socio. Claro. Él es socio, entonces él entra a él. Chelo, sí. Garpa por mes.
Quiero decirte...
Vos sabés que... Les voy a contar algo.
Dale.
Que fui socio de River en los 70, pues viva la pileta de River.
Es un escándalo.
No es un escándalo. Fui socio de River. Tenía 14 años y...
Ah.
Y 13, 14... El hinche Boca iba a la pileta de River.
A la pileta de River.
Sí. Sí, fui socio por un año, después me arrepentí, me desafilié, obvio.
Ese tiempo hizo agua, el hombre.
No quería. ¿Sabés? Si yo decía que era Boca, me mataban.
Claro.
No, yo me hacía el... ¿Qué te pasa?
Uy,
no,
¿quién apareció? Viene Cancino el hombre. ¿Cómo le va? Ya es un escándalo.
No le di permiso para que hable, ¿eh?
Claro.
No,
le quiero recordar que usted, en las fiestas del año pasado,
sí,
le decía a la señorita... Sonia Ferraris,
¿qué le pasa ahora?
Que usted iba a la casa de unos amigos,
sí,
y que se iba a meter en la Pelopincho.
¿Qué dice? ¿Qué está diciendo?
Sí, eso había dicho. No, me dice que iba a la pileta River y usted había dicho que iba a la casa
la
de los amigos.
Ah, a la Pelopincho.
Y que se iba a meter en la Pelopincho de los amigos.
¿Y qué tiene que ver con la cancha de River? ¿O con la pileta de la cancha de River en el año 74? Le estoy hablando de un hecho de hace 49 años atrás.
Wow.
Cuando tenía 14 años, tengo qué 63, barba. Imagínese.
Que usted es un hombre de la Pelopincho, le quiero decir.
Bueno, está bien, soy un hombre de la Pelopincho.
Hay que defender la Pelopincho.
¿Cuál problema? Mi hijo tiene una Pelopincho. ¿Cuál es el problema?
Es hermosa la Pelopincho.
Hermosa. Y aparte no tiene que nombrarla porque ahora, Garpe, arréglese con comerciales ahora porque usted va a tener que garpar por decir esa.
Bueno, la pileta de lona, vamos a decir.
Exactamente.
La pileta de lona. Pero ¿cuál es el problema que uno tiene una pileta de lona? Te salva de cualquier cualquier momento de calor. Mira, un fin de año que fui a la casa de mi hijo en Banfield, cuando todavía estaba en Córdoba. Era un día de calor, un 31 de diciembre. Estaba la Pelopincho armada llena de
hermoso
agua. En un momento que después pasó el brindis y todo eso, estábamos todos acalorados, empezamos a meter los pies dentro de la pileta.
Sí,
y nos sentábamos en la pileta con los pies adentro. Porque estaba hermosa el agua.
Sí, ya lo creo.
La de lona... Barrio Nuevo, la de lona.
La pileta
pero
de lona
las de River desde aquel momento del año 74 eran buenas piletas, ¿eh? Lo que pasa es que yo no podía decir que era hincha de Boca.
Claro, no.
Pero un año duré como... Me acuerdo que el camé era color anaranjado.
Mirá.
Color anaranjado.
Bueno, viste que hubo...
Y entraba por el coté del Monumental, entraba sobre la Figueroa Alcorta. Sobre la Figueroa Alcorta entraba, del lado derecho.
Hubo un hincha de River infiltrado el otro día, lo fajaron...
Lo fajaron en la cancha de Boca, ¿no?
Sí, pero...
Ahora hay que ser... La verdad, ¿no?
Es que estaba tatuado, Claudio.
Bueno, pero hay que ser... No me haga decir...
No, cosa. Que tiene razón, yo coincido.
Es un tontuelo...
Se infiltra.
Por no decirle otra cosa.
Y va con remera corta y tiene tatuaje de River. A ver.
Vamos. Bueno, claro que después fui ya siendo la voz del Estado y me hice socio Boca.
Sí, sí.
Pero cuando iba a votar en contra de Macri, que yo pagaba por débito automático, y apoyaba a Roberto Digón, me encontré un día con que tenía una deuda en Boca de 2.5 lucas en ese momento, y era porque yo tenía una deuda que no había pagado las cuotas. Y digo, ¿cómo no pagaba las cuotas si yo tenía el
débito automático?
Débito automático. Ah, no sé, un problema con el Banco Provincia. Entonces no me dejaron votar contra Macri en la segunda elección, que yo apoyaba la fórmula Digón, Amor Ameal, contra Macri.
Claro.
No me dejaron votar. Bien. No me dejaron votar porque, claro, yo en las dos campañas trabajé para Roberto Digón, que en ese momento ya era,
claro,
digamos, la facción opositora a Mauricio Macri, ¿no? Y a Pedro Pompilio.
Y a Pedro Pompilio,
y
claro.
Y a Pedro Pompilio. No me dejaron votar, porque obviamente dije, acá te voy a pagar esto. Si yo tenía débito automático, acá te voy a... Y me sacaron de socio de Boca. 2 años fui socio de Boca. Claro, yo decía, soy la voz del estadio. Una vergüenza que no sea socio de Boca. Me hice socio de Boca, obvio. Ahora... Se mandaron una perrada los macristas, como siempre, ¿no? Juegan sucio los macristas, juegan sucio. Por eso, el 4 de noviembre, hacer fuerza por la azul y oro, porque todo depende de ese partido, depende que Riquelme sea presidente.
Bueno, yo creo, te digo, Claudio, lo que ha logrado Riquelme como dirigente... Como futbolista no hablemos porque no hay nada que hablar.
No, como futbolista un fenómeno.
Pero como dirigente, yo creo que también, y lo que ha mostrado, la capacidad de convocatoria en su partido de despedida ha sido notable. ¿Quién llena un estadio como el de Boca, como lo hizo Riquelme?
Nadie.
Es notable.
Nadie, el torero, el divino.
Y sin que... Vos sabés que sin que él haya dicho nada, porque no dijo nada... vinculado a las elecciones, vos, claro, no sé si recordás, Claudio, que cantaron en contra de Angelici.
Sí, me acuerdo.
Entonces yo te digo, sin ningún dato...
Bueno, Angelici, otro, ¿no? Que Angelici demuestre y muestre el carnet de Huracán.
¡Epa!
El hincha Huracán,
hincha de la quema.
El hincha Huracán, Angelici, mirá. Fue presidente de Boca, ese cara dura.
Claro, fue, sí.
Hincha Huracán, mucho tiempo. ¡Epa, nada! Hincha Huracán, lo sabíamos todo el mundo ahí en Boca. Mm. Ese cara dura. Que todavía estaba ofendido con Riquelme cuando perdíamos la Copa con Corinthians.
¿En el 2012?
En el 2012.
Sí, recuerdo.
Estaba ofendido con Riquelme porque Riquelme decía las cosas que se le encantaba al periodismo.
Claro.
Y él se ponía con cara de traste.
¿Vos sabés que fue muy injusto en aquel entonces que le tiraron? Porque
le tiraron el fardo a Riquelme cuando,
claro,
perdió con Corinthians.
Porque Riquelme anunció que se iba a ir y dijeron, a ver, es al revés. Si se va un ídolo, lo querés ganar, no perder.
Ay, Dios mío. Cualquier cosa.
Pero bueno, es interesante hacer este revisionismo.
Sí,
¿eh?
Totalmente.
Porque a mí me parece que Riquelme, igual lo aman, es el gran ídolo de Boca.
Ayer me llamó un hincha de River peronista,
sí,
y me dijo, mirá que soy de River, pero voy a hinchar para Boca si se queda Riquelme, porque es cordobés. O sea, así se queda Riquelme 2023. El doctor Pedro Humberto Salas.
Epa, bueno.
Hincha de River fanático, pero es peronista.
Pero...
Y me dijo, vamos a hinchar por Riquelme.
¿Qué apellido tiene?
Salas.
Bueno, al gran chileno Salas lo han homenajeado en el partido contra Talleres.
Ah, mira vos, uy, sí.
Que festejaba así.
Claro, se arrodillaba.
Estoy haciendo el gesto.
Se arrodillaba, Salas. No me acuerdo el nombre ahora, del nombre de pila.
El chileno Salas, el nombre,
mirá. Ah, me olvidé el nombre de Salas, pero gran jugador.
Marcelo Salas.
Gran jugador, Marcelo Salas, gran goleador. Convoca un penal decisivo. Un día que River le estaba ganando a Boca 1-0 en la Bombonera, le dan un penal a River que podía ser el 2-0, lo tiró desviado y terminó ganando Boca 3-2.
Epa.
En la época que lo teníamos de re
de recontra hijo.
De recontra hijo a River.
Sí, un gran futbolista. Sí,
gran futbolista Marcelo Salas. Gran futbolista, en serio. Bueno, ¿qué más va a decir a partir de las 5 de la mañana?
Quiero hacer un paréntesis. Fue hasta el año 2000, porque después fue superado.
Apúrese porque...
Fue máximo goleador de la selección de Chile.
Sí,
hasta el 2017,
gran
18,
jugador, gran jugador de la selección chilena.
Bueno, en un rato le hablo, pero me parece que merecía la pena hacer todo este análisis de lo que hace el fin de semana. En un rato le voy a hablar, hoy juega Boca ante
Belgrano.
Lo va a relatar Jorge Godoy.
Muy bien.
Y por supuesto hablaremos de lo que se viene, que es Copa Argentina.
Sí.
Porque continúa la Copa Argentina, ¿eh?
Claro.
Y lo que anticipamos, ¿qué va a pasar con la formación de Boca para la final? Porque recordemos que hay algunas bajas obligadas, como por ejemplo la de Rojo.
Ah, la de Rojo sobre todo. Bueno, más.
Poco inteligente.
Yo lo que espero que no lo saque a Barco, ni a Merentiel, que no cometa esos errores.
Punto.
Que no cometa esos errores. Y cuando Boca gane 1-0, que no empiece a aplicar esa estrategia de 5 defensores para proteger el resultado. Porque vos protegés el resultado y te embocan. Y después tenemos que definir con penales. Basta, basta de sufrir con los penales. Por más que tengamos a Chiquito Romero. Porque puede pasar que ese día Chiquito Romero no ataque como otros días. Porque puede pasar un día.
Pero lógico.
Que puede pasar un día que no ataque los penales Chiquito Romero. Puede pasar. Entonces, si Boca gana, que gane por 2-0, que gane por 3-0 si es necesario. No seas tan...
conservador.
Sí, no seas tan conservador no decirte
para
otra
poner
cosa.
Otra palabra.
Almirón,
para no
seas
palabra.
Tan conservador. Seas un poquito más valiente.
Coincido con la lectura.
Che, te recomiendo una pileta de lona como de lona. La que propuso Mr. Café.
Sí.
Anda a descansar, relájate ahí.
Aparte, yo tengo una
culta.
Ventaja. Al ser cortito, aunque sea la más corta, me puedo tirar tranquilo.
Se puede tirar tranquilo. Inclusive se puede tirar arriba del elefantito. El elefantito así de salvavidas.
¿Pues sabés que hubo un episodio
ahí lo puede poner a Mr. Café como salvavidas?
Sí. ¿Pues sabés que yo ponía Sonia, Claudio, ahí para poner una especie de, no es lavandina, pero es de líquido para limpiar, que si alguien hace sus necesidades adentro, se colora de azul?
Qué interesante.
Ahí te das cuenta si alguien
hace...
Sí, o tiene problema de próstata.
Claro, si pierde una gotita.
Claro, tiene problema de próstata.
No la tenía esa.
Esa claro. No la tenía. Mire que usted, mirá cómo puede descubrir si tiene problema de próstata.
Claro.
Ojo vos, café, con ir a la pileta y a cada rato. Cuidado, que hay un problema de próstata, Ojo, tené cuidado, vos que venís con la pileta de lona ahora.
Cuidado.
24 horas a través de 50 emisoras. El Diario de Nacional.
Lo que hizo Milei ayer, o en el debate, el otro día, diciendo que estamos al borde de la hiperinflación, del dólar a mil mangos, lo que hizo Milei, la verdad, es haber fomentado la corrida cambiaria y bancaria del día de ayer. ¿Sí? Porque Milei, en diálogo con una radio colega, se puso a aconsejar a que la gente no renueve sus plazos fijos en pesos. ¿No? Y de alguna manera, directamente yo diría, de ninguna manera fue subliminal lo de Milei, fue directo, aspiraba a que el dólar ilegal siga subiendo. Es decir, Milei fomentó la corrida cambiaria. Alguno diría que eso se llama terrorismo económico. Alguno diría que eso se llama conspiración de Milei. Alguno diría que eso se llama un golpe de Milei, un golpe económico dado por Milei. Lo cierto es que el dólar ilegal ayer llegó casi a los 1.000 pesos y después terminó bajando, pero cerró muy alto con un aumento del 7.5% aproximadamente respecto al último valor de la semana pasada. Milei fomentó la corrida cambiaria y bancaria, aconsejaba no renovar los plazos fijos en peso y aspira a que el ilegal siga subiendo, titula Página 12. Bueno, habló Sergio Massa, dardos contra la oposición, definiciones y el sprint en el final de la campaña. Habló en la agencia Telam, habló en Canal 9, habló en Desayuno Americano, habló en Gelatina con Pedro Rosenblatt. Estuvo también Sergio Massa recorriendo los medios, ¿sí? Recorriendo todos los medios. Los CEOs, y una pregunta sin respuesta sobre Bullrich. El empresariado no entiende cómo le ganó una interna a Larreta. Y hay dos periodistas de Página 12 que se dedican a titular los hombres de Mauricio Macri que juegan para Milei. ¿Quiénes son los dirigentes y empresarios cercanos al expresidente quienes colaboran con el candidato de la ultraderecha? Sebastián Brown, primo del ex jefe de gabinete Marcos Peña Brown, figura como el principal aportante privado del ultraderechista. Santiago Caputo, sobrino del amigo de Alma, de Macri, se convirtió en uno de los cerebros de la campaña de Milei. Los vínculos entre ambas terminales abarcan también a varios empresarios y llegan hasta la pelea por recuperar la conducción de Boca Juniors. La apuesta por un hipotético gobierno en común ya empezó a construirse desde mucho antes, dice Página 2. Y naturalmente el otro tema importante tiene que ver con el conflicto entre Israel y Palestina, que la guerra no me sea indiferente, escribe Guido Basalo, mientras redobla los bombardeos. Israel ordenó el bloqueo total de la franja de Gaza, lo que dejará sin luz a 2.300.000 personas, sin luz, sin combustibles y sin alimentos. La mitad de esos 2.300.000 habitantes son niños. Hamás amenaza con asesinar rehenes frente a cada ataque. Hasta ahora son 900 los muertos israelíes, más de 700 los palestinos, y no hay ninguna iniciativa creíble para evitar la escalada de violencia. Decíamos, Sergio Massa acusó a Milei y Bullrich de irresponsables capaces de prender fuego una casa por un voto. El ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria reiteró sus críticas a los postulantes de la oposición, Javier Milei, de la ultraderechista La Libertad Avanza, y Patricia Bullrich, de Juntos por el Cambio, a quienes tildó como una manga de irresponsables que, dijo, son capaces de prender fuego una casa por un voto. Sergio Massa decía lo siguiente.
Sé que hay muchos embajadores que hoy acompañan a Daniel en este encuentro y que de alguna manera quieren saber qué pensamos en términos de política exterior, pero también qué pensamos en términos de funcionamiento. Y yo lo primero que les diría es, me encantaría que cada periodista en el mundo me cuente que nuestros embajadores van poco a los cócteles y más a los supermercados. Quiero que los embajadores argentinos lean este libro, porque el 10 de diciembre quiero embajadores que vendan trabajo argentino en el mundo y no embajadores que se dediquen a brindar en los cócteles. Mucho más grave, no plantear en el debate y al otro día salir en los medios de manera irresponsable, con la misma irresponsabilidad con la que plantean la ruptura de la relación con China, segundo socio comercial argentino. Digo, si rompen con Brasil y con China, prepárense para el exterminio definitivo de las pymes y las empresas argentinas. Candidatos que por un voto son capaces de prender fuego una casa, la verdad es que me preocupo. Porque en realidad esa irresponsabilidad no me hace daño a mí, no le hace daño a un gobierno, le hace daño a millones de argentinos, a empresarios que pierden valor de capital, a jubilados que pierden un ahorro. No les importa la gente. Lo único que les importa es alguna frase atractiva para generar un título en los medios. Estamos frente a una manga de irresponsables que no piensan en la Argentina como nación, sino que se miran a ellos mismos para ver cómo se ven en un título de diario sin pensar en él mañana. Mañana a la mañana, cuando se levanten, van a leer en el boletín oficial la ampliación del programa de incentivo exportador para que puedan liquidar 25% por contado con liquidación todas las empresas del sistema arancelario automotriz, del sistema arancelario minero, porque al mercado le contestamos con más mercado, pero con instituciones. Porque la verdad es que no vale todo para ganar una elección. No se puede decir cualquier cosa poniendo en riesgo un sistema financiero, el ahorro de la gente. Me crucé recién con uno de los dueños de un banco argentino que me decía, 8.000 laburantes tengo. Y yo le decía, salgan firmes, porque se están timbiando el patrimonio de ustedes con esas declaraciones, pero se están timbiando sobre todo el futuro de esos laburantes.
Ahí está la palabra de Sergio Tomás Massa acusando a Milei y a Bullrich de irresponsables capaces de prender fuego una casa por un voto. Sigue hablando Caña del tema Insaurralde. Ocaña, corta ala. Ya Insaurralde renunció a la jefatura de gabinete y renunció como primer candidato a concejal de Lomas. ¿Por qué no hablas de la renuncia del pedido de renuncia a Milman, que no entregó los tres teléfonos previo al intento de magnicidio contra la vicepresidenta Cristina Fernández. ¿Por qué no hablas de eso? De los tres teléfonos que Milman no entregó y entregó uno que compró después del intento de magnicidio. ¿Por qué no hablas de cómo borraron toda la información de los tres teléfonos de Milman? ¿Por qué no le pedís vos, que sos integrante del bloque de Juntos por el Cambio, la renuncia a Milman? ¿Por qué no me lo traes a Pepín Rodríguez Simón, que hace más de 1000 días está prófugo de la justicia argentina por ser el jefe de los espías macristas? ¿Por qué no me lo traes a Pepín? Dejá de hablar, Ocaña. Dejá de hablar y de decir mentiras, por favor. 4:33 de la mañana en toda la República habló el director de Desarrollo Turístico de Aerolíneas Argentinas, Ariel Ciano, destacando el crecimiento del sector turístico en Argentina gracias al programa Previaje, que movilizó 790 mil millones de pesos y utilizaron 7,5 millones de argentinos, luego que la candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, lo calificara como un plancito durante el segundo debate presidencial que se realizará el domingo en la UBA. Ariel Ciano.
Refleja claramente lo que uno viene advirtiendo, un absoluto desconocimiento de Patricia Bullrich, no solo de lo que es el previaje, sino también de cómo funciona la economía de la Argentina. Menciona a las pymes. Bueno, el previaje en sus 5 ediciones beneficiaron a más de 20.000 pymes en la Argentina. Lo utilizaron 7,5 millones de personas en nuestro país, el previaje. Es una política pública exitosa. No solo lo reconoce el sector turístico, sino que cuando cualquier oyente en este caso piensa en tomarse unas vacaciones, pregunta si está vigente el previaje, cuándo vuelve el previaje, porque, insisto, lo utilizaron 7,5 millones de argentinos y argentinas. Es decir, el desconocimiento que muestra Patricia Bullrich de una política pública exitosa es llamativo y yo creo que refleja también el desconocimiento que tiene de cómo funciona la economía. Un dato más, por cada 10 pesos que invirtió el Estado argentino en este programa, recuperó 8.3, y ello sin tener en cuenta lo que genera en cada destino turístico de la Argentina, ¿no? Lo que genera, por ejemplo, no solo en las ciudades más tradicionales, sino en los destinos emergentes. Prácticamente no hubo temporada baja en la Argentina, y esto fundamentalmente apalancado en el previaje.
Ahí está la palabra del director de Desarrollo Turístico de Aerolíneas Argentinas, Ariel Ciano. Seguimos con el tema. Habló el ministro de Deportes y Turismo de la Nación, Matías Lamens, destacando que el previaje movilizó esa cantidad de plata a la que había hecho referencia Ciano. Estamos hablando de 790.000 millones de pesos en todo el país. Programa utilizado, ya lo dijimos, por 7,5 millones de argentinos, argentinas, luego que la candidata de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, lo definiera como un plancito. Vamos a escuchar qué decía Matías Lamens.
Recién le preguntó, seguramente lo escucharon, Sergio, a Patricia Bullrich, qué opinaba sobre el previaje. La verdad que fue una respuesta un poco confusa, ¿no? Porque terminó hablando de los viajes egresados a Bariloche. Cualquiera que nos esté mirando seguramente conoce el previaje y sabe que no tiene nada que ver con los viajes egresados a Bariloche. Así que, por lo pronto, me parece grave que una candidata presidenta no conozca un programa que usaron 7,5 millones de argentinos, que fue reconocido en todo el mundo, que fortaleció las economías regionales, que viene el INDEC de decir que fue el sector que más empleos registrados generó. Por lo pronto, me parece un llamado de atención, ¿no? Que una de las candidatas presidenciales no conozca el programa, me parece que es un mensaje de alerta.
Ahí está la palabra del ministro de Deportes y Turismo de la Nación, Matías Lamens. Habló Axel Kicillof, el gobernador bonaerense, señalando que el único que no leyó y pudo explicar porque tiene ideas propias y las elabora fue Sergio Massa. Bullrich le vienen fracasando todos los intentos, dijo Kicillof, no encuentra su lugar, su tono, el discurso, a veces no encuentra ni las palabras, ni siquiera el párrafo que le dan para leer, aseguró el gobernador durante una recorrida por las obras pluviales en la ciudad de La Plata. Axel Kicillof decía lo siguiente.
Cuestiones incomprensibles a veces, en el caso de Bullrich, por problemas tal vez en su forma de expresión, tiene una dificultad muy grande para expresarse, entonces tal vez tiene alguna idea, pero no se termina de conocer. Y en el caso de Milei, porque cuando no tiene que decir que es en casi todo menos tres temas, donde últimamente cambió de opinión, dice cosas que tienen que ver con teoría económica. Tal vez yo las puedo entender, porque es la escuela austríaca del siglo XIX, entonces volvemos a discutir Bombaber, Mises, Hayek, pero a la gente común cuando le empieza a hablar de casi ecuaciones matemáticas no se entiende nada. Y no es porque él no tenga cosas para decir. Lo que pasa es que son tan espantosas sus propuestas que creo que ha recurrido a esto, decir yo soy técnico, miren cuánto sé de economía. Esa es una escuela totalmente fracasada y marginal.
Está la palabra de Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, quien visitara obras de desagües pluviales sobre el arroyo El Gato en La Plata, resaltando que el único que no leyó en el debate y pudo explicar porque tiene ideas propias y las elabora es el candidato presidencial oficialista Sergio Tomás Massa. A propósito, el director de circuitos, la consultora circuitos Pablo Romá, señaló que Massa fue el ganador del segundo debate presidencial. Massa fue el ganador del segundo debate presidencial entre los cinco candidatos. En los dos debates, según Romá, Massa aparece primero, Milei segundo, Patricia Bullrich tercera, cuarta Miriam Breckman y quinto Juan Schiaretti, resaltaba el titular de la consultora Circuitos.
Sabemos que los debates se juegan en la previa, en el durante y en el post-debate, que en el post-debate siempre se construyen nuevas narrativas respecto a quién ganó, quién perdió. Los equipos de campaña apuestan fuerte al post-debate y nosotros queremos saber un poquito cuál era la sensación, las sensaciones, digamos, que va dejando el debate en ese momento. Por eso hicimos dos preguntas, es idéntico a lo que hicimos el domingo pasado. ¿Qué sensaciones te deja el debate, positiva, negativa, para no pensar mucho, así lo que sale del primero? Y ahí vemos que negativas cerca del 45 y positivas cerca del 36, por ahí. Y después hacemos la pregunta, ¿quién ganó? Para vos, ¿quién es el ganador del debate? Pero eso, digamos, me parece que lo que busca, va, al menos lo que nosotros tratamos de buscar es, bueno, ciertas percepciones, ciertas, bueno, esto, ¿qué es lo que va dejando el debate? Y ahí lo que nosotros vemos es que en los dos debates Sergio Massa aparece primero, y Milei segundo, Patricia Bullrich tercera, cuarta Miriam Breckman y quinto Schiaretti. Uh-huh. También hay un poco de esto del sesgo de confirmación, digamos, ¿no? La gente también, los pesos electorales también tienen que ver un poco con la, bueno, de alguna manera la elección de quién va mejor y quién va peor en el debate. La única diferencia sustantiva es que Miriam Breckman en términos de electorales está cerca del 2 y acá hay casi un 16% que considera que ganó el debate, digamos, ¿no? Uh-huh. Y eso creo que le da un salto de cantidad, pero también de calidad en términos de lo que es su posicionamiento dentro de la campaña.
La palabra del director de la consultora Circuitos, Pablo Romá, señalando, destacando que Massa fue el ganador del segundo debate presidencial en diálogo con la radio pública. También habló Carlos Caramelo, escritor, periodista, profesor universitario, compartió su mirada sobre el segundo debate presidencial que en esta ocasión tuvo como sede la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, con ejes temáticos como seguridad, trabajo y producción, desarrollo humano, vivienda y protección del ambiente. Dijo Caramelo, el único candidato que dejó ideas de programas a abordar fue Sergio Tomás Massa. Carlos Caramelo en diálogo con la radio pública.
Atravesado por esto que fue como el tema de toda la semana, que es que el primer debate había sido aburrido, así que estuvieron todos los equipos, en vez de estar trabajando, o la mayoría de los equipos, en vez de estar trabajando en la realización de los conceptos, ¿no?, en la clarificación de los conceptos, trabajaron sobre el efecto. Así que sí, probablemente para el televidente haya sido un poco más entretenido, pero me parece que el único candidato que realmente dejó idea de algunos programas, de algunas cuestiones que va a abordar en el caso de ser presidente fue Sergio Massa, ¿no?, con tantas cosas, desde la creación de un FBI con base en Rosario, hasta el avance sobre cuestiones económicas. Me parece que fue el único que dejó conceptos más claros. El resto se dedicó, apareció mucho la palabra kirchnerismo, naturalmente, sí, porque sí, la usan para referir a Es decir, kirchnerismo, Cámpora, Cámpora, Máximo, Máximo Cristina. Entonces, sí, la lectura de la gente es así. Te doy una información de una encuesta que me acaba de llegar, del circuito Pablo Romá. Según la encuestadora Circuitos, Massa ganó con el 27.5 de preferencias en el debate, segundo Milei con 23.8, tercero Patricia con 21.12 y cuarta Bregman con 13, casi 14 puntos, que en términos de lo que sacó Bregman en la PASO, habla de que en las próximas elecciones Bregman puede crecer gracias a los debates.
Ahí está la palabra de Carlos Caramelo haciendo alusión a la encuesta de la consultora Circuitos de Pablo Romá. Habló el diputado nacional y excombatiente de Malvinas, Aldo Leiva, señalando que defender Malvinas es defender la soberanía del país en su conjunto. El diputado Aldo Adolfo Leiva integra la delegación argentina que viajó a Nueva York para participar de una reunión del Comité de Descolonización de Naciones Unidas. En ese marco ratificó la continuidad de la defensa de los derechos de soberanía de las Islas Malvinas y abogó que se reanuden las negociaciones con el Reino Unido de manera pacífica y definitiva. Esto decía Aldo Leiva.
Estuvimos ya desde el día de ayer junto a Guillermo Carmona, Rosana Bertone, que también forma parte de la delegación, que, bueno, como decía Ceronero, vamos a estar a partir de las 9:15 de la mañana en Naciones Unidas, donde estaremos haciendo una presentación más de las tantas que lleva realizada nuestro país en demanda de que el Reino Unido tome, la verdad, que esto con la responsabilidad que corresponde, que cumpla con las resoluciones de los organismos internacionales. Sabemos que es una tarea difícil, pero también estamos convencidos que es el camino que hay que seguir transitando de cara a esto que es legítimo, que nos corresponde por historia, por geografía, por todos los antecedentes que hay, pero fundamentalmente en el caso particular, siempre digo, por la memoria de quienes dieron su vida en la lucha por recuperar nuestra soberanía sobre las Malvinas.
Ahí está la palabra del diputado nacional del Frente de Todos por la provincia del Chaco, Aldo Adolfo Leiva. 5:45. Exactamente 4:46 en toda la República Argentina. Recordando que Zaffaroni apoyó la idea de Massa de crear una policía especializada similar al FBI. El ex ministro de la Corte Suprema avaló la propuesta del candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, y rechazó las posturas del postulante ultraderechista Javier Milei, a quien definió como un supuesto liberal, condenando las garantías que inventaron los mismos liberales.
El diario de Nacional por Nacional.
Sonia querida, todo oídos, te escucho.
Claudio, vamos a pasear por el país como hacemos, ¿no? En todas las ediciones de nuestro diario, a través del servicio meteorológico, visitando, por ejemplo, a quienes nos escuchan allí en Río Grande, provincia de Tierra del Fuego, donde el cielo está despejado. 4 grados 4 décimas bajo cero. La temperatura, la térmica, 9 grados 4 bajo cero. La humedad, 84%, y el pronóstico indica para Río Grande una máxima de 6 grados con nevadas durante la mañana y lluvias y nevadas hacia la tarde.
¿Qué tal, eh?
De Río Grande nos vamos a Santo Tomé, del sur al litoral. Allí en la provincia de Corrientes, donde el cielo está despejado, 16 grados 5 décimas la temperatura, la humedad 86% y el pronóstico que indica para Santo Tomé una jornada con cielo despejado y una temperatura máxima de 30 grados. Por San Juan también está despejado el cielo, 16 grados la temperatura, máxima para hoy 30 grados con cielo algo nublado. En la ciudad de Buenos Aires, en tanto, también tenemos el cielo despejado, 19 grados 8 décimas la temperatura, la humedad 57%. Y atención, porque para hoy, por la tarde, se anuncian tormentas aisladas y una temperatura máxima de 29 grados.
¿Qué tal, eh? Ahí estamos, eh. Bueno, mensajitos por ahí.
Mensajitos en nuestro WhatsApp que nos dicen: hola, buenas madrugadas, beso grande. Y dejo un interrogatorio. ¿Cómo hubiese sido el debate si Cristina hubiera participado? Me pregunto, Patricia Bullrich hubiera dicho en la cara: vamos a eliminar a los kirchneristas. Un abrazo fuerte para todos. Qué linda es la radio, cómo estimula la imaginación, nos dice por aquí Daniel, nuestro amigo de Caballito. Buen día, Sonia, Claudio, oyentes. Lo de Milei ayer por la mañana, mandando a no renovar los plazos fijos y pasarse al dólar. Decirle irresponsable es poco. Estoy en La Plata y en 56, en la calle 56, llegando a 12, nunca vi tanta gente en la casa de cambio.
Qué va.
Realmente tremendo. Abrazo.
Qué
va. Oscar.
Qué bárbaro, qué bárbaro. Qué barbaridad, qué irresponsable, en serio, ¿eh?
Hola, mis queridos compañeros de la madrugada. Claudio, toda energía, Sonia, toda dulzura. Muchas gracias. Gracias por tan amena información. Tere, de Rosario.
Gracias, Tere. Gracias, muchas gracias.
Beso, Tere. Muchísimas gracias. Hola, buen día, Diario Nacional. Feliz martes. Día de la danza, día de la salud mental. Beso para Claudio, para Sonia, desde Santo Tomé. Tomando ya unos mates, Sergio Franco.
Muy bien, Sergio Franco. ¿Santo Tomé Corrientes o Santa Fe?
Santo Tomé Corrientes.
Muy bien, muy bien, muy bien.
Un beso para nuestro querido Sergio. Apela a la irracionalidad confusional para ganar un miserable voto, la alevosía irresponsable de Milei, haciendo terrorismo económico contra la moneda nacional. Gravísimo este intento de timbear votos, con propósito nefasto de provocar una super hiperinflación y licuación económica a los argentinos, débiles en su paranoica incertidumbre del por las dudas me cubro de todo lo que pueda acontecer. Saludos, Antonio de Caseros.
Gracias, Antonio, por tu comentario, ¿eh?
Un abrazo gigante para todos en el Diario Nacional. Que tengamos un hermoso martes. Gracias por su compañía noctámbula, Oscar Vaca y Otto, desde Arroyito, provincia de Córdoba, ya últimos días de nuestro paseo por el centro del país.
Ayer estaban en Hurlingham, ¿eh? Mirá, ya llegaron a Arroyito, Córdoba, ¿eh?
Por aquí también nos está saludando el profe José Luis. Buen martes, Claudio, Sonia, queridos. Qué gusto escucharlos. Qué pena ver y escuchar todo lo que está sucediendo en Israel y en Palestina. Estoy consternado. Nunca acabará. Es imposible. En la semana, dentro de unos días, seguramente mueran muchas personas. De hecho, ya cortaron el agua y la electricidad desde Israel. No sé si los vecinos quedarán quietos dejando morir a gente en Palestina. Claro, lo de Hamas es un verdadero desastre. Beso. Bueno, nuestro querido profe desde Miramar.
Abrazo, Aguilera, abrazo grande.
Y David Vázquez saluda desde Cañuelas, como siempre, Claudio, Sonia, bendiciones y que tengan un gran día.
Bueno, muy bien, 4:51 en toda la República Argentina, ha llegado el momento sensible, romántico de la jornada. Adelante, Sonia.
Romántico y muy, te podría decir, y viene de aquí, ¿eh? De nuestra tierra.
Bien.
Estamos hablando de don César Honorio Pueyrredón. De Don Banana, con un recuerdo bellísimo. A mí particularmente me remonta a mis años de juventud, porque bueno, Banana Pueyrredón musicalizó gran parte de la banda de sonido de mi vida, ¿sí? Así que nos vamos a ir al año 1987, desde su álbum Más cerca de la vida y Cuando amas a alguien.
Cuando piensas en alguien, sin hacerte preguntas, y murmura su nombre mil veces cuando estás en penumbras y te quedas despierto al llegar la mañana. Puedes ver todo el cielo y el mundo sin abrir la ventana. Cuando lloras por alguien, es que estás entregado. Te das cuenta que no hay otras razones para vivir. Cuando amas a alguien, se te enciende la vida. Y se unen las piezas, se rompe cabezas y ya nunca la olvidas. Cuando quieres en serio, ningún beso es pequeño. Cada noche es un siglo, cada día es un sueño. ¿Para qué los relojes? ¿De qué sirve hacer planes? Cuando llega esa linda locura, ya no escuchas a nadie. Cuando yo
y ver cómo cada mañana asoma un país donde se quiere amar, trabajar, disfrutar, gestionar, celebrar, estudiar y progresar. Todas esas cosas que nos marcan, esas cosas que nos unen. Radio Nacional. Radio Nacional. Marca País. Nacional Digital, una señal, todas las radios. Frecuencia online de Radio Nacional.
Creo que hemos armado para hoy un lindo programa,
Diego Eterno.
Un espacio Eterno. Sin tiempo, donde el ayer y el mañana encuentran la forma de ser parte del presente.
Los discos de la música popular argentina.
Una nueva entrevista federal.
Encontrá los contenidos que forman parte de las emisoras de la radio pública.
Mi nombre es Gillespie y les doy la bienvenida.
Entrevistas, producciones especiales, conciertos.
Bienvenidos a otro especial.
Material de archivo, podcast, radioteatros.
Programas de todas las épocas.
Lo que cabe en un lápiz.
Escuchala en nacionaldigital.com.ar. Todas las radios. Una sola señal. Nacional Digital. Martes. Todos los días. Nacional. La radio pública.
Cuentos de medianoche. Quique Pessoa, lunes a viernes, 0 a 0:30. Somos Nacional.
La radio pública.
Más de lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El diario de Nacional. Por la radio pública.
Es
Estamos a 2 minutos y medio de la hora 5 y seguimos haciendo el Diario Nacional.
Muy bien, muchas gracias, querida Sonia. Habló el economista Juan Valerdi con la Radio Pública de Córdoba, señalando que cuando un economista habla en difícil es porque está ocultando algo, refiriéndose al candidato presidencial de la ultraderecha, Javier Milei. Juan Valerdi esto decía.
Mira, no hay sorpresas, sí, obviamente Milei aparentemente lo han asesorado para decirle que vuelva a ser un león y no un gatito cariñoso, y te atraizó mucho más, pero no dice en ningún momento Milei propuestas económicas consistentes. Dice propuestas económicas, pero nunca son consistentes, así que no me sorprende, digamos, que vuelva a gritar un poco y a teatralizar para volver a capturar a la gente que lo vota porque está enojada y no porque escucha cosas consistentes de su parte, ¿no? Esto es muy conocido, que cuando un economista habla en difícil es porque está ocultando, ¿no? Uh-huh. Y en general todos los técnicos o las pseudotécnicos, cuando hablan en difícil, no es porque quieran contar algo fácilmente o mostrar algo concreto que van a hacer, sino porque están tratando de demostrar que son científicos que saben mucho y que la gente tiene que votarlos por eso. Yo en ese caso, digamos, creo que le queda más claro a la gente que nunca que no se está haciendo propuestas concretas, ¿no? Lo he visto en Milei hablar con frases como modelo estocástico y cosas raras, digamos, que en realidad son palabras difíciles de los libros, pero que no tienen nada de técnico ni nada de extraordinario a la hora de ir a la realidad y arreglar una economía y un proyecto de país como la Argentina.
Uh-huh. De hecho,
pura cháchara de libro, diría.
Ahí está la palabra de Juan Valerdi, economista, en diálogo con la Radio Pública de Córdoba. LRA7, un abrazo a César Adrián Calvi, al Cóndor Marengo y a todo el personal de Radio Nacional Córdoba, mi querido Chacho Marcetti. Bueno, ahí está el top, indicando las 5 de la mañana, segunda hora del Diario Nacional.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 5. Hay al menos 3 incendios forestales en Córdoba. Más de 30 vecinos de la localidad de Villa Carlos Paz debieron ser evacuados por el humo intenso que se registraba en sus viviendas. Mientras, en Nicho Cruz y Talahuasi se incendiaron al menos 2 viviendas y una persona fue detenida por encender un fuego. La situación más preocupante es en Tanti, donde las llamas están muy activas y a punto de cruzar la ruta hacia el barrio Las 400 Viviendas de Villa Carlos Paz.
Internacionales.
Israel anunció que recuperó el control de las zonas ocupadas por Hamás en la frontera con Gaza. Hoy es el cuarto día de guerra que se cobró la vida de al menos 1.500 personas. Richard Hedge, portavoz del ejército israelí, informó que se están enfocando en la ofensiva en la franja de Gaza, en los ataques aéreos por aire, tierra y mar.
Deportes. Fútbol de eliminatorias. Hablamos de la selección argentina de cara al próximo Mundial. Hablamos de la fecha 3 y 4 de las eliminatorias sudamericanas. Comenzamos con el partido de mañana por la noche. Estamos hablando de Argentina y Paraguay, jueves 12 de octubre en el Monumental. Posteriormente la selección viajará a Lima y en el Estadio Nacional enfrentará a Perú el martes 17 de octubre. Y la Conmebol ya confirmó fecha, horario y sedes para los partidos de las quinta y sexta fecha de dichas eliminatorias. La escaloneta recibirá a Uruguay el jueves 16 de noviembre a las 21 horas en River y luego viajará a Brasil para enfrentar el 21 de noviembre a las 21:30 en el Maracaná a la selección carioca. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la Radio Pública. Datos del tiempo.
En la ciudad de Mendoza el cielo está despejado, la temperatura 17 grados, la humedad 35%. En la ciudad de Buenos Aires cielo despejado, 19 grados 8 décimas, la temperatura 57%, la humedad.
Informó la Radio Pública en todo el país.
Más info en radionacional.com.ar.
es nacional.
Esa actitud es libertad. Tu país es mucho más.
El Diario de Nacional.
Thank you.
Año 2002 para Miguel Mateos, abriendo la hora en el Diario Nacional, bonito recuerdo de nuestra música, Perdiendo el Control.
Perdiendo el control es lo que vamos a hacer ahora a partir de esta tercera hora que se inicia, la última del Diario Nacional, parte final, ya vamos transitando la parte final de nuestro diario y le damos la bienvenida
a los de las 5, ahora sí, buen día. Bienvenidos, bienvenidas a arriba todo el mundo.
Ha llegado el momento de perder el control, como decía Miguel Mateos, en nuestro espacio del rock nacional. Los aires caribeños hacen efecto aquí en la Argentina a esta hora, porque hace calor, no hace nada de frío. Y por eso te damos la bienvenida a esta hora con los muchachos de la Cuba Africana, todas las estrellas de la Cuba Africana, de la mano de Juan de Marcos González, en este momento distinto y diferente, en este huapachá jamaiquino, así se llama, como la guaracha, como la guajira, como el mozambique, el guaguancó, subgéneros de la salsa, comercialmente conocida como salsa. Esto es un huapachá jamaiquino, que es parte de lo que se llama comercialmente salsa. Y este es el tributo al Niño Rivera. ¡Esa! ¡Vamos, mi amor! Acá está el presumidor, Villamor, Salsamor. ¡Qué huapachá! ¡Qué guapachá! ¡Qué guapachá, Mr. Café! Hoy se fue a bailar a otro rincón de la radio, Mr. Café. Al pasillo. No te vamos a dar el gusto, Villamor. Ahí está Orlando Maracas Valle, en la flauta. No en la percusión, amigo, ¿eh? Había un amigo que me dice, en la percusión, Orlando, no, maracas, está bien, por el apodo maracas, sí, las maracas son percusivas, pero no, él toca la flauta, Orlando Maracas Valle. En la trompeta, el socio de Sonia, Manuel Guajiro Mirabal. Ahí está el laúd, el más grande laudista del mundo, Barbarito Torres. Barbarito Torres, con el laúd. ¡Ahí vamos! ¡Esa mi vida! ¡Arriba todo el mundo, corazón de ron! ¡Buen día, argentinos! ¡Buen día, argentinas! Y cantamos. Soy jamaiquino, quino, quino, y vine aquí, aquí, aquí. Un chiquitico, tico, tico, con mis hermanos, manos, manos. Hoy dije un día, 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 que andi glúa, glúa, glúa. Ya se rompió, rompió, rompió. Y si se rompe, 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 se compone. Así está Villamor, roto de amor. Roto de amor, no sé de qué se ríe el príncipe. Casi descarrilo mientras cantaba. Se viene la segunda, diría la gran cantora. Soy jamaiquino, quino, quino, y vine aquí, aquí, aquí. Un chiquitico, tico, tico, con mis hermanos, manos, manos. Hoy dije un día, 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 que andi glúa, glúa, glúa. Ya se rompió, rompió, rompió. Y si se rompe, 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 se compone. ¡Esa! ¡Buen día, buen día, buen día! A todos, iniciando la tercera hora del Diario Nacional, aquí por la radio más federal de la República Argentina, Radio Nacional, AM870, LRA1. Aquí en los estudios centrales de Maipú 555 y desde Maipú 555 al mundo, a todo el país, pero preferentemente al AMBA. Sonia te cuenta cómo está el tiempo en Capital Federal y alrededores.
Tenemos el cielo despejadísimo, 18 grados 9 décimas la temperatura, la humedad 61%. La presión 1008 decimal 4 hectopascales, hay viento del norte a 16 kilómetros en la hora. Y para hoy, atención, se anuncian 29 grados de máxima con tormentas hacia la tarde.
¿Qué me comentás, ¿Qué me comentás? ¿Que va a haber 29 grados? Sí, va a haber 29 grados, así que atento. Va a ser mucho calor, Hay que cerrar la cueva, Villamor, hay que cerrar la cueva, por favor. Si no, se ven las estalactitas y las estalagmitas. Y ahí se viene Mazacote Carrillo. El gran Ignacio. Y este es el momento en que Sonia se levanta de la siesta y dice: está obsesionada con Mazacote. 5:15 de la mañana en toda la República. Obsesionado en serio, porque empieza y se despierta y dice: Inye, pero ahora te va a dar el calendario de pagos del ANSES correspondiente a esta jornada, mi querida Sonia.
Me voy a tener que hablar con mi psicóloga.
Por favor, dígale que le aparece como una especie de duende llamado Mazacote Carrillo.
Hoy, martes 10 de octubre, ANSES abonan jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos a beneficiarios y beneficiarias con documentos terminados en 1. También se paga la asignación universal por hijo y la asignación familiar por hijo a quienes tengan documentos terminados en 1, asignación por embarazo a beneficiarias con documentos terminados en 0, asignación por prenatal y maternidad a quienes tengan documentos terminados en 0 y 1. Y vamos a recordar que hasta el 13 de noviembre, inclusive, se pagan las asignaciones de pago único a todas las terminaciones de documentos. Y además, mi querido Claudio César, vamos a comentar que ANSES hoy inicia el pago de la primera de las dos cuotas de 47.000 pesos para 2 millones de personas cuyo refuerzo para trabajadores informales fue aprobado según la finalización de documento. Así que hoy es el turno de quienes tengan documentos terminados en 3, 4 y 5.
Perfecto, mi querida Sonia Cristina Ferraris, muchísimas gracias. Información de la ANSES. Tenemos 4 grabados en el contestador. ¿A qué número, Sonia, querida?
Al 0810-222-0870. ¿Y esto nos dijeron?
¿Qué tal, gente de Radio Nacional? Le hablo de Comodoro Rivadavia, de la provincia del Sur, Susana Ladino Lima. Bueno, como siempre, escuchándolos acá despierto, ansioso, preparándonos para las elecciones, deseando que sea lo mejor, ¿no?, para la ciudadanía, los que laburan, los que...
Sí, para el diario. Hola, Claudito. Hola, Sonita. Bueno, el mercado financiero local está muy nervioso porque ya sabe que el ganador de acá 2 semanas es Sergio Massa. Sergio Massa gana en primera vuelta y están muy, muy preocupados y nerviosos. Esperemos que falta poco. Aguantemos. Carlos de Núñez.
Hola, Porillano, buen día, José Belgrano. Queridos compañeros, el insomnio me carcome, esta gente me tiene harto. Hay que hacer una ola, Orellano, hay que hacer una ola el 17 de octubre para los 15 millones de votos en la primera vuelta. Basta con estos tipos. Viva la patria, viva Perón. Hola, Orellano, Sonia, y lo peor son los términos y las palabras que utiliza este tipo que nos está hiriendo en lo más profundo de la nacionalidad argentina, porque el billete, quieras o no, es una bandera, es un signo de la patria, y lo está desnostando, insultando, basureando, porque es un tiro por elevación para todos los argentinos.
Ahí lo teníamos a José de Belgrano, también a Carlos de Núñez, muchísimas gracias. Y a Susana de Comodoro Rivadavia, allí en la provincia de Chubut, por supuesto, que sea lo mejor, es lo que esperamos todos.
Todos esperamos, esta querida amiga que ha llamado por primera vez desde Comodoro Rivadavia, Susana Laino Ladino, o Ladino Laino, algo así era. Bueno, un abrazo, Susana. Gracias, Carlitos de Núñez, pues dijo Sonita y Claudito, entonces yo le digo Carlitos de Núñez. Un abrazo grande y al amigo José de Belgrano.
José de Belgrano.
Un abrazo grande, compañero. Habría que hacer una movilización el 17 de octubre. Tiene razón, José de Belgrano, No estaría mal hacer una gran movilización el 17 de octubre, el Día de la Lealtad Peronista. 5:19. Y acá está el Marqués, Lautaro Villamor, hombre de Pasión Nacional Fútbol. Pasión Nacional, ¿qué tenés que decir, Villamor?
Bueno, Claudio, llega a su fin la fecha 8 de la primera división del fútbol argentino, la Copa de la Liga, con el partido que van a protagonizar hoy Belgrano y Boca a las 20 horas en la radio pública. Eladio Arregui, Daniel Cascioli, la amiga Fabiola Natalio y Nicolás Álvarez. Gran campaña está haciendo en la zona B, Central Córdoba de Santiago del Estero, único puntero con 13 unidades, seguido por Defensa y Justicia y Godoy Cruz, y Racing Club de Avellaneda, con 12, recordemos que los primeros de cada zona clasifican a la fase final, entonces hoy 20 horas y en la radio pública, Belgrano Boca en el fin de la fecha 8 del fútbol argentino de la primera división, párrafo aparte para el fabuloso récord del señor Armani, que se mete entre los tres mejores arqueros de la historia, sí, de River. Sí. Está por abajo igual, por supuesto, de Amadeo Carrizo y de Filiol, dentro de los arqueros con mayor valla invicta. Verdaderamente es impresionante lo de Armani, que según... Sí. Dicen los que dicen que saben, he hablado con el señor Agustín Domper, que aparentemente para fin de año deja el arco de River, pero hay que ser cauto igual, hay que ser cauto. 113 vallas invictas.
¿Tiene Armani?
Es impresionante.
Impresionante, vos tenías que verlo tajar a Filiol o a Amadeo Raúl Carrizo.
Claro, ¿no? Claro.
Yo no olvido nunca aquel tiro a quemarropas en la final del mundo del 78 de Rensenbrick, a un metro y medio.
A un metro y medio.
De Filiol, y Filiol la saca por arriba del travesaño. Yo no podía creer lo que estaba viendo.
155 vallas invictas.
Eso fue a los 5 minutos del primer tiempo, Argentina-Holanda en la final. Agarra una pelota de volea a Rensenbrick. La agarra así como viene. Lo fusila y Filiol, no sé cómo hizo para sacarla por arriba del travesaño.
Ubaldo Matildo Filiol,
que venía de Quilmes, después en Racing. Después hizo una gran campaña en el Racing del 72. Y ahí lo compró River.
Y Amadeo Carrizo es el récord, claro, absoluto, 183 vallas, claro, invictas.
Ahí lo compró River porque en ese momento atajaba Perico Pérez, José Perico Pérez, gran atajador de penales, Perico, gran atajador de penales en aquella época, y Carballo, que venía de Gimnasia y Grima de La Plata, Carballo, eran los arqueros de River, ¿sí? Y Perico Pérez. Después, bueno, Perico queda Filiol como titular, Perico Pérez es vendido a Independiente, y en ese año que es vendido Independiente sale campeón de América, Perico Pérez.
Mira.
Además, nunca salió campeón con River. Fíjate vos, ese detalle. El que sale campeón con River es Filiol. A partir de la irrupción de la Bruna, en el año 75, con dos campeonatos, el Metropolitano y el Nacional, de ese año, que gana River. Después gana el Metro del 77, Metro y Nacional del 79, Metro, Nacional del 80, digo bien, Nacional del 80. Metro del 80, porque el Nacional del 80 lo gana Rosario Central, de la mano del viejo Sof.
Bueno, destacar que Armani llega a este récord en mucho menos partidos, porque Armani tiene 252 partidos.
Con una gran campaña en Atlético Nacional de Medellín, además, que salió campeón de América
también. Sí, igual acá hablamos de River, ¿no? De Amadeo Carrizo, atajó 551 partidos en River, y el Pato Filiol, 405 partidos.
¿Qué tal?
Impresionante.
Toma vos, mira. Impresionante.
Perdón, quiero hacer este paréntesis porque es importante. La verdad que 19 partidos ganando en el Monumental es un récord absoluto y es muy importante.
Sí, claro. ¿Qué te parece? Totalmente.
Por eso me parece, a veces se es muy injusto con el técnico. Más que sabe que uno no coincide, por ejemplo, yo no coincido en que Rondón sea más que Borja, pero bueno, a ver, el técnico gana...
Pero pará, el otro día Rondón detrás te hizo un gol.
Claro.
Le dio la victoria a River.
Es notable porque hizo...
Con el glúteo.
Claro, hizo el que no se hacía y erró el que se hacía.
Y erró el que se hacía, exactamente.
¿No? ¿Eh? Y viene de para viene, porque con Boca también la rebotó y la metió.
La metió, exactamente. Es el Salomón Rondo.
Hay que respetar los momentos de los delanteros.
Pero totalmente. Bueno, le tocó a él la pelota y lo desubicó, lo descolocó a Romero.
A Romero, porque pateó Enzo Pérez.
Exactamente. Sí. Y lo descolocó a Romero.
Sí, sí, sí.
A Salomón Rondón. Bueno, está rindiendo el venezolano ahora, ¿eh?
Ojo, a ver, último dos partidos, dos goles.
¿Usted está contento, Pitufo, con Rondón? Está conforme.
La hinchada más o menos, ¿eh?
Bueno, no, pero acá tengo el Pitufo.
Sí,
Pitufo,
sí,
representante
sí, sí,
de River, que va todos los domingos a ver a River.
Sí, sí,
va al más monumental, no se pierde un solo partido.
Bueno, en un rato le hablo de la selección,
bueno,
me parece.
Por favor, sí, porque vi que vamos a jugar con Paraguay el jueves, pero ya están hablando del partido con Brasil.
Pare,
el
22 de noviembre, paren un poquito.
Muchachos, falta mucho.
La ansiedad, muchachos.
Mucha ansiedad para el partido de noviembre, falta mucho, ¿eh? 5:24. Bueno, habló Sergio Massa, yo dije que hizo una gran recorrida Sergio Massa por todos los lugares, estuvo en Tele9, en Desayuno Americano, también estuvo en Gelatina, ahí con Pedro Rosenblatt, y en Desayuno Americano Sergio Massa dijo, yo mido la gestión por la eficiencia, lo planteé con el tema de la justicia, una adopción tarda 11 años, un juicio por indemnización 5 años, una orden de allanamiento demora 15, 30 días. Tiene que haber inmediatez en la respuesta por parte de la justicia. Sergio Massa dialogaba en Desayuno Americano.
Yo soy de los tipos que busca la respuesta inmediata. Digamos, yo mido la gestión por la eficiencia. Ayer lo planteé con el tema de la justicia. Una adopción tarda 11 años.
Hay mucho
un juicio
para cambiar.
Por indemnización tarda 5 años, tienen el clavo en el zapato de vuelta, la pyme y el laburante. Una orden de allanamiento que requiere urgencia, hay veces que demora 15, 30 días, se te fueron los chorros. Digamos, me parece que hay cosas que tienen que ver con la inmediatez de la respuesta.
Y ahí está la palabra de Sergio Massa, después visitó los estudios de Tele9, allí... dialogó con el conductor del noticiario, como se decía antiguamente, Esteban Mirol, y expresó que lo que está en discusión es si construimos una sociedad con igualdad de oportunidades o si es sálvese quien pueda. Sergio Massa en diálogo con Mirol.
Cuando plantean la desregulación del sistema de tarifas eléctricas, lo que están planteando es la dolarización de las tarifas. Uh-huh. Y además dice, bueno, cada uno tiene que consumir lo que puede. Pero hay mínimos que vos tenés que garantizar si querés vivir en una sociedad de iguales. Claro. Y eso es lo que está en discusión. Si construimos una sociedad con igualdad de oportunidades o si es sálvese quien pueda, que es lo que plantean ellos.
También se preguntó Massa, ¿quién puso las retenciones a las economías regionales? El gobierno que integró Patricia Bullrich. El único que eliminó las retenciones fui yo, sentenció Sergio Massa en diálogo con Tele9.
En un momento del debate, yo no sé si vieron que dije, tengo la sensación de estar hablando con paracaidistas suecos. Porque hablábamos de las retenciones a la lechería, ¿sí? Al maní, al tabaco, al arroz, economías regionales.
Sí.
¿Quién le puso retención a las economías regionales? El gobierno de Patricia Bullrich. Y decía, hay que sacarle la pata a la producción. ¿Quién los eliminó? Porque todos hablaban. El único que eliminó la retención a las economías regionales fui yo. Los salteños exportan sin retenciones el tabaco. Los misioneros exportan la forestoindustria, la de la madera, sin retenciones. La leche en polvo que vendemos al mundo, la empezamos a vender sin retenciones, pues eliminó las retenciones. El maní, tan importante para el sur de Córdoba. Sin embargo, viste, pareciera que hay que sacarle la pata. ¿Por qué no hablamos en serio de quién bajó y quién subió retenciones?
El diario de Nacional por Nacional.
Recordemos también que en el Teatro Avenida Massa estuvo con el embajador argentino ante Brasil, Daniel Scioli, y anunció la ampliación del programa de incentivo exportador. Las empresas exportadoras podrán liquidar un 25% por contado con liquidación. Allí Sergio Massa, recordamos, acusó a Milei y a Bullrich de irresponsables capaces de prender fuego una casa por un voto. Reiteró sus críticas a los postulantes de la oposición, a quienes tildó como una manga de irresponsables. Bueno, habló Agustín Rossi con la radio pública al señalar el candidato a vicepresidente de Unión por la Patria que el único que habla de un gobierno de unidad nacional es Sergio Massa. Estuvo presente durante el debate presidencial el jefe de gabinete y candidato a vicepresidente de Unión por la Patria, expresó cómo vio a Sergio Massa durante su ponencia. Lo vi muy bien, fue claro y contundente en sus respuestas, se llevó la mayor cantidad de críticas, pero trató siempre de saltar esas críticas para comunicarse con el conjunto de la sociedad. Hizo propuestas, cerró Agustín Oscar Rossi.
Yo lo vi muy bien a Sergio, ¿no? Me parece que fue un debate distinto que el de Santiago del Estero. Fundamentalmente lo que hubo fue una mayor cantidad de críticas a Sergio, a nuestro candidato, lo combatieron más, pero me parece que él adoptó una estrategia que a mí me parece correcta, fue contundente en las respuestas y siempre trató de saltar esas críticas para tratar de comunicarse con el conjunto de la sociedad, ¿no? Y creo que hizo propuestas y que de las que destaco fundamentalmente esta idea de la casa común, de casa común y casa propia, ¿no? Casa común, reivindicando ese concepto que popularizó el Papa Francisco, y casa propia, con dos políticas muy claras, el acceso a lotes con servicios, y por el otro lado, sistema de créditos hipotecarios solamente actualizados por CBS, o sea, por el coeficiente de variación salarial. Así que me parece que sin ninguna duda, desde ese punto de vista, Sergio estuvo muy muy claro, muy contundente, y creo que además hay otro elemento, que esto lo pienso yo, ¿no? El próximo presidente va a ser presidente en un mundo convulsionado, se necesita serenidad, se necesita mesura, se necesita muchísima dimensión de estadista para ser presidente en los próximos 4 años.
Ahí está la palabra de Oscar Agustín Rossi, el único que habla de un gobierno de unidad nacional es Sergio Massa. Palabras del candidato a vicepresidente, habló el analista político, sociólogo y fundador de la consultora X, Artemio López, opinando que el debate tiene un formato muy rígido, todavía que limita las exposiciones. En el debate, Massa pudo agregar elementos de gestión a la retórica, dijo Artemio.
La estructura del debate es muy antitelevisiva, pero bueno, sí. Esto ya se irá corrigiendo, supongo yo, con el devenir de los acontecimientos, pero efectivamente es un poco extenso, muy muy encorsetado, muy estructurado, pero bueno, es la primera vez que se hace, el avance es que se ha hecho claramente de una manera mucho más objetiva que los anteriores, en universidades públicas, en lugares insospechados de parcialidad,
claro.
Y lo negativo para mí, pero es una visión personal, es que la estructura es un poco, digamos, limitante para el despliegue de los candidatos.
Muy rígida, bueno, ¿no? Claro.
Muy rígida, pero bueno, yo supongo que lo irán corrigiendo. Por lo demás, cada uno dijo lo que piensa, lo que se observó fue, a mi juicio, ¿no? Una ventaja nítida del candidato Sergio Massa, no tanto por la cuestión de la narrativa, que estuvo bien, o sea, que fue dentro de lo esperable, fue una narrativa consistente, sino porque lo soportó con medidas de gestión concreta, lo que decía.
Claro.
Esa es la ventaja de estar gestionando, más allá de las dificultades también que se hizo cargo de gestionar en un momento tan difícil.
Claro.
La verdad es que a cada respuesta, a cada intercambio, a cada contestación, le pudo agregar un elemento de gestión, lo cual a mi juicio es muy decisivo. Los debates en sí mismos por la retórica no definen. Si le agregás términos de cuestiones de gestión, me parece mejor. La vi muy bien a Miriam Breckman, es bastante habitual. Miriam en eso tiene una narrativa muy convincente, es muy eficaz
en sus intervenciones, sobre todo cuando toma temas que domina plenamente, claro, el tema del mundo uh-huh. del trabajo, el tema de los derechos humanos. En el sentido, Miriam, además de una política, de una referente política, es una militante y es una profesional de excelencia.
Ahí hablaba el consultor y analista político, sociólogo Artemio López, fundador de la consultora X. Habló José Luis González, periodista y autor del libro El Loco, la vida desconocida de Javier Milei y su irrupción en la política argentina, analizando, Juan Luis González, el fenómeno del candidato presidente por la ultraderechista La Libertad Avanza. También habla de la conexión espiritual de Milei con los animales. Bueno, vamos a escuchar a José Luis González.
Bueno, hay una antesala de todo este delirio místico de Milei, que es la vida terrible de Milei. Es difícil entender el impacto que tiene en su cabeza la muerte de Conan, que siempre que hay que insistir, muerte que Milei no acepta nada. El libro arranca con una entrevista de Gas Esteban Trebuch en enero de este año, le pregunta cuántos años tiene Conan y él le dice... Tiene tantos años que ya no saco la cuenta.
Sigue hablando en presente de ese perrito que ha muerto.
Claro, pero no solo en presente, porque capaz que alguien habla en presente que se murió, pero cuando te preguntan a alguien que está muerto, no decís, tiene tantos años que no saco la cuenta. No, se murió hace 6 años, en el 2017. Uh-huh. Hay una disociación ahí con la realidad que, bueno, la encontrás en otros lados en la vida de Milei. Uh-huh. Pero bueno, esto tiene que ver con esta vida tan terrible que tuvo Milei, esto que se convence que el perro es el hijo, entonces el duelo era el duelo de un padre con un hijo, y en ese momento tan terrible para la vida de Milei es donde entra el camino de lo esotérico. Aparece uh-huh. una cosa que pasando después que se publicó el libro y que da mucho más sustento a este tipo de charlas, es que muchas fuentes que hablaron en off para el libro, después de que Milei dijera en una nota que sabía quiénes eran las fuentes del libro, eso fue a los 2 días de la elección, una entrevista a la Nación, empezaron a hablar de Non. Entonces, uno de ellos, por ejemplo, el brujo Gustavo, que es el primer brujo que llega a la vida de Milei, después aparece Celia Melamed, que es un poco más importante, y contaba el brujo, está en un space de Twitter, cómo él lo convenció que los perros tienen poderes, que los perros croatas tienen poderes. Bueno, puedo estar hablando una hora de esto, pero lo cierto es que Milei, de ese camino, arranca en el 17, se convence de... puede hablar con el perro a través de Gustavo y a través de la medium, de que los perros que mandó a clonar de Milei, de Conan, tienen tienen poderes o los ayudan en distintos temas de la actualidad, y eso se va profundizando. En mitad del 18 él tiene la primer presencia, insisto, es como sexto sentido, está en una librería y se le aparece la voz de Ayn Rand, que le empieza a decir esto de tenés que meterte en política, tenés una misión, que es algo que le corrobora, dice él, el propio Dios, con el que tiene diálogos de ida y vuelta, que es la razón por la cual se mete en política. Lo interesante esto es que Milei medio que lo tiene dando vuelta, está ahí nomás, de cualquier momento lo dice en alguna entrevista. Ella en el pasado había dicho, con Novarez y Red del Mundo, de que a él le pasaron cosas que la ciencia no puede explicar, de que tiene las pruebas de que Dios existe, citándolo textual, y ahora ya después del libro, cuando le preguntan algunas notas de este tipo de cosas, él al País de España le preguntaron, ¿hablas con tu perro muerto? Viene una medium y él contesta a la repregunta, porque yo no quiero contestar, dice, mi vida espiritual es tema mío.
Ahí está, José Luis González, autor del Loco, la vida desconocida de Javier Milei, el candidato de la ultraderecha. La columna de Alfredo Zayat, decíamos que Massa había acusado a Milei de estar timbiando el ahorro de la gente. Ustedes saben que Milei aconsejó no renovar plazos fijos en pesos y aspira a que el dólar ilegal siga subiendo. ¿Está haciendo lo que se llama? ¿Está haciendo terrorismo económico? Sí, está haciendo terrorismo económico. Habló Alfredo Zayat sobre eso en diálogo con Mendoza Aquino, con Radio Nacional Mendoza Aquino, y dice, Milei chicanea con las LELIC, que son letras de liquidez emitidas por el Banco Central. Sobre el debate de candidatos, señaló Zayat que no veo que haya sido algo que agregue al electorado un poco de comprensión. Y luego sostuvo que Milei tiró como chicana a las LELIC, algo que la gente realmente no entendió. Alfredo Zayat.
Viste que en este debate, como en el anterior, Javier Milei tiró como chicana a Patricia Bullrich. Bueno, ¿qué vas a hacer con las LELIC?
Sí. ¿No?
Y como si la gente entendiese todos, ¿no? ¿Qué son las LELIC?
¿Qué son? Claro.
Vos agarrás y decís, ¿de qué está hablando?
De hecho, fue una de las búsquedas más activas ese domingo, según las tendencias de Google, que son las Leilix. Fue una pregunta que hizo mucha gente en Google.
Claro. Entonces, son letras de liquidez. A lo que voy, digamos, para cerrarlo del debate, ahí lo tira, nadie lo explica, no lo entiende, no hay tiempo para explicarlo. O sea que hasta esa chicana, ni sé a quién está dirigida, ni cómo, para qué. Pero bueno, eso es lo, si querés, lo político, electoral y de debate.
Si me permitís, bueno, Alfredo, arriesgo un pequeño paréntesis. A mí me da la sensación de que como Milei es el que menos tiene que arriesgar, porque si pone algo en riesgo, el riesgo es perder y no ganar, me da la sensación, perder votos y no ganarlos. A veces ocupaba, me da la sensación, cuando se ponía técnico era simplemente para ocupar minutos sin tener que explicar demasiado.
No se entiende nada. Sí, no se entiende.
Puede ser, puede ser. Claro, en un momento alguien le dijo, no se entiende nada lo que dice.
Sí, sí. Yo la verdad no lo entendí.
Está bien esa reflexión interpretativa de la estrategia de Milei, ¿no?
Ahí está la palabra de Alfredo Zayat del análisis que hizo con los compañeros de Radio Nacional Mendoza. Las declaraciones de Milei sobre los donantes son falsas, generan daño y también un profundo desconocimiento en nuestra actividad. Lo dijo el vicepresidente del INCUCAI, Richard Malan. Durante el segundo debate presidencial, el candidato de ultraderecha volvió a criticar el sistema de donación de órganos del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante INCUCAI. Y esto decía Richard Malan.
Bueno, la verdad que nos duele mucho porque... digamos, el esfuerzo que hace el sistema sanitario argentino y el INCUCAI y las 24 jurisdicciones a través de sus organismos iniciales para ayudar a la gente que necesita a acceder a un trasplante denodado y ahí noto un profundo desconocimiento del tema cuando menciona esto como si fuera realmente un mercado, ¿no? Habla todo lo extrapolo un mercado, entonces ahí cuando nosotros sentimos que esto puede generar daño. El generar desconfianza en un sistema hace que se resienta el mecanismo de funcionamiento de ese sistema, ¿no? Yo espero que recapacite y forme, por lo menos, antes de mencionar instituciones de esa manera, ¿no? Y con ciertas acusaciones, ¿no?
Bueno, habló con la radio pública, bueno, después de escuchar a Richard Malan, vicepresidente del INCUCAI, habló Baltasar Garzón, dando cuenta de cuáles son los riesgos y las consecuencias del negacionismo. Dice Garzón, hablar del negacionismo para un país como Argentina, donde ya hay 1.189 represores condenados, 133 nietos recuperados como consecuencia de la acción sistemática y constante producida entre el 76 y el 83, el golpe cívico-militar genocida, no deja de ser una temeridad y una falsedad histórica, opinó el jurista español Baltasar Garzón sobre las nuevas corrientes ideológicas de extrema derecha.
Hombre, hablar de negacionismo para un país o en un país como Argentina, en donde ya hay 1.189 represores condenados, 133 nietos recuperados como consecuencia de la acción sistemática, constante, producida entre los años 1976, 24 de marzo, y 1983, final de ese año, como consecuencia del golpe cívico-militar, no deja de ser no solo una temeridad, sino una falsedad histórica, que es lo que caracteriza al negacionismo. Es ese revisionismo para hacernos creer no solo que la historia se equivocó, sino que no sucedió lo que sucedió. Por tanto, es una doble perversión, es decir, no solamente nos mienten históricamente, sino que además nos obliga a creernos la mentira y a seguir mintiendo. No obstante, ello es complicada la tipificación penal del negacionismo porque entra en juego con otros valores como el de la libertad de expresión, que de hecho es el que en regímenes democráticos siempre se ha opuesto a la tipificación del negacionismo y cuáles deben ser los límites en caso de que se pene en un código penal, en una ley penal, cuáles deben ser esos límites. En Europa no es pacífica la cuestión. Hay países como Alemania, que por obvias razones históricas, habiendo sufrido el nazismo y el terror del Tercer Reich y el nazismo, cualquier negación que se plantee del Holocausto o de los propios crímenes, genocidio y crímenes contra la humanidad que allá se produjeron en ese periodo, está tipificado como delito.
Ahí escuchábamos la palabra de Baltasar Garzón, el jurista español, dando cuenta de cuáles son los riesgos y las consecuencias del negacionismo. 6:45 de la mañana, la milonga de mis amores de Pedro Laurens, en la versión del trío de Rodolfo Mederos. Sonia, querida.
Claudio César, ya se viene el panorama nacional con Chelo Ayala y todo su equipo a partir de las 6. Nosotros antes tenemos todavía mucho que decir. En principio, agradecer mensajes. Los del estribo que han llegado a nuestro WhatsApp. Buenos días, Nacional. Nos dice Héctor desde Villaluro. En el Día de la Danza, Massa está bailando con la más fea, la inflación. Saludos. Un abrazo fuerte.
Abrazo,
querido Héctor. Por allí, Rolando, saluda desde Santa Rosa, en la provincia de La Pampa. Hola, Sonia, Claudio, siempre escuchándolos. Aquí, como siempre, acortando la noche y sabiendo que están allí en Nacional acompañándome. Gracias, gracias, gracias. Rolando, un beso enorme para vos. También para César Enríquez, de San Nicolás de los Arroyos, que ha disfrutado mucho del tema de Miguel Mateos.
Muy bien, Bueno, nos alegra.
Buenos días, queridos amigos Sonia, Claudio. Muy consternado por lo que pasa en el mundo. Les dejo a mi presente besos y abrazos. Alberto, nuestro amigo panadero de Malargüe. José Carlos también está por aquí asomando. El amigo camionero. Muy buen día, mis amigos. Acá presente rumbo a San Justo con ustedes y unos mates más que ricos. Los abrazo. Pum para arriba, como siempre. Muchísimas gracias entonces a nuestro amigo José Carlos. Ángel Deporte Iguazú dice, Radio Nacional, como siempre escuchando el programa, saludos y abrazos. Y se está sumando nuestro querido compañero Miguel desde Chascomús. Buen día, queridos amigos, compañeros de Madru Noches, acá diciendo presente, como siempre, en los tiempos en los que íbamos al colegio. Besos.
Bueno, muy bien, muy bien. Recordemos los datos del tiempo para Capital Federal y alrededores, Sonia querida.
Tenemos el cielo despejado, 18 grados 9 décimas la temperatura, la humedad 61%, y esperamos hoy una máxima de 29 grados con tormentas aisladas a partir de la tarde.
Azorado veo que en el grupo B de la Copa de la Liga está puntero el Ferroviario, Central Córdoba de Santiago del Estero, mi querido Lautaro Villamor.
Sí, tal cual, lo mencionábamos hace un rato, Claudio, que en la zona B, Central Córdoba de Santiago del Estero tiene 13 unidades por encima de Defensa y Justicia, Godoy Cruz y Racing Club Avellaneda, que tienen 12. Recordemos que ayer, en el final de esta fecha 8, que en realidad finaliza hoy en el partido que van a protagonizar Belgrano y Boca a partir de las 20, Arsenal y Banfield empataron 0-0, Barraca Central le ganó 2-1 a Colón, recién hablábamos.
Gran victoria, ¿eh?
Sí, sí, tal cual, tal cual, tal cual.
El huevo Rondina estaba que se salía de la vaina, ¿eh?
Es un gran técnico el huevo Rondina.
Sí, la verdad, vive salvando equipo el huevo Rondina.
Totalmente.
Me encanta cómo se viste el huevo. Es muy extravagante.
Siempre de traje.
Sí, 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 traje raro.
Con camisas.
Es muy extravagante como nuestro amigo Carlos Caramelo, quiero decirle.
Bueno, va por ese lado.
Va por ese lado.
Tal cual, va por ese lado.
Carlos Caramelo también es muy extravagante.
Sí, claro. Y Vélez, que derrotó 3-1 a Atlético de Tucumán.
Mira.
Ganaba 3-0, se lo
descontó el conjunto tucumano en el cuando faltaba media hora todavía para terminar el encuentro, los 10 minutos, 11 minutos, mejor dicho, de la segunda etapa, ante una Amalfitani con mucha gente. Tuve la oportunidad de pasar cerca de la medianoche, un poquito antes.
Pasó por la Luro.
Claro, pasé ahí por la avenida Juan B. Justo al...
Perdón, Juan B. Justo,
sí,
yo dije
sí.
La Luro.
No, está bien, se entendió. Juan B. Justo, ahí a la altura de Liniers, donde está la Amalfitani, y bastante gente en las adyacencias, en los alrededores del estadio de Vélez. Vélez que, bueno, consiguió un triunfo importante en sus aspiraciones por continuar en la primera división.
Bueno, me alegro por la gente de Vélez. Bueno, vamos con Argentina-Paraguay.
Correcto. Correcto, tal cual. Argentina va a jugar ante Paraguay por la fecha 3 de la eliminatoria de la Confederación Sudamericana de Fútbol. Recordemos que tanto Argentina como Brasil lideran la tabla de posiciones con 6 unidades. Argentina a las 20 horas en el estadio más monumental ante Paraguay.
Ajá.
Con algunas bajas, por ejemplo, Di María.
Ajá.
Recordemos que, bueno, dijimos que había tenido baja por lesión, tanto él como el gran futbolista que es Paulo Dybala.
Paulo Dybala que se lesionó el otro día en la goleada de la Roma.
Sí, la rodilla izquierda lamentablemente salió llorando.
Bueno, Angelito 35 años tiene también, ¿no? Claro. Digo, Angelito está cerca de Messi también, ¿no?
Sí, tal cual. Así que, bueno, en el caso de Paulo Dybala... Bueno, hay que esperar a ver cuál será la recuperación. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque se hizo estudios ayer por la mañana y lo cierto es que las lesiones en la rodilla son muy delicadas. Y vos sabés que José Mourinho dijo, bueno, no soy positivo con lo que le pasa. Bueno, fue como demasiado cauto José Mourinho.
Cauto José Mourinho.
Pero esperemos que sea la mejor de las recuperaciones.
Bueno, lo va a consolar tranquilo a Oriana Sabato.
Claro. Sí. Fecha 4 es... Totalmente. El martes 17 de octubre, ante Perú, a las 23 horas, en Perú, obviamente.
Bueno, muy bien, en Perú. Entonces tenemos fecha de eliminatorias.
Correcto, ¿sí? Fecha 3.
Así que este fin de semana no hay fútbol nacional. Por eso todo el bolonqui de la Copa de Liga en estos días.
Exactamente.
Bueno, ¿y tenemos Copa Argentina esta semana también?
Sí, tenemos Copa Argentina hoy. San Lorenzo ante San Martín de San Juan a las 17 horas.
Bueno, muy bien. Le agradezco mucho, Lautaro Villamor. ¿Algo más para decir?
Un placer, será hasta mañana.
Mañana tenemos también a la columnista de espectáculos y series.
No. Esto es días martes y días viernes.
Ah, martes y viernes. Bueno, muy bien. Muchas gracias. ¿Cómo se llama la compañera?
La gran Sofía Verón.
Sofía Verón, le mandamos un beso grande a Sofía Verón.
Un beso, mandó.
9 minutos para las 6 de la mañana. Bueno, seguimos en el Diario Nacional. Bueno, ya el gobierno nacional sobre el conflicto del Medio Oriente mandó 2 aviones de la Fuerza Aérea para evacuar a los más de 600 argentinos en Israel. Hay 625 argentinos registrados que solicitaron ser evacuados en Israel. Hasta el momento se registraron 7 muertes entre los argentinos y 15 connacionales desaparecidos. La tarifa de los taxis de la ciudad aumentará un 50% en 2 tramos, mamita querida. Denunciaron a Biondini... Por el conflicto bélico en el Medio Oriente, denunciaron a Biondini por incitación a la violencia tras celebrar el ataque de Hamas a Israel. Como siempre, Biondini dando vergüenza. 5:52 de la mañana, habló Miguel Tano Santucho, hijo de una madre desaparecida y hermano del nieto 133, que expresó que la recuperación de la identidad familiar le cambió la vida y tiene una importancia colectiva, tras lo cual agregó que fue una victoria colectiva la que llevó a mi hermano a acercarse a abuelas y poder conocer su identidad, por lo cual fue un mérito y una satisfacción compartida. Miguel Tano Santucho dialogaba con LRA3 Nacional Santa Rosa.
Bueno, yo ya conocía a La Pampa, ya había venido en una ocasión hace unos años a Alvear, ingeniero Alvear, que en el marco, digamos, del mes de la memoria, un 25 de marzo, si no recuerdo mal. Y bueno, ya, digamos, me siento muy cómodo, me parece muy muy importante poder recorrer y conocer los lugares. Yo siempre lo decía en Abuelas, en la comisión directiva que estoy integrando, que nos falta de acercarme, recorrer mucho, porque los nietos que estamos buscando sabemos que están en todos lados, y si no conocemos, si no llevamos nuestra palabra, es difícil. Yo la Pampa, la verdad que me parece un lugar muy hospitalario, me siento muy cómodo, me siento muy, ¿cómo se dice?, bien recibido, y la impresión que tuve en todos los lugares donde fui, rápidamente me ubicaban. En Ingeniero Alvear me acuerdo que salí a pasear, a recorrer, y había recién llegado, había dado una nota en la radio del lugar, pero bueno, antes de la actividad que había ido a hacer. Y entré en comercio, me preguntaron, ¿vos sos el que habló en la radio? Y dijo, bueno, evidentemente no pasó desapercibido a nadie, pero muy, muy, muy lindo.
Ahí está la palabra del Tano Santucho, Miguel Tano Santucho, diciendo que fue una victoria colectiva la que llevó a mi hermano a acercarse a Abuelas de Plaza de Mayo. Vamos a escuchar ahora a Bruno Rodríguez, militante de Jóvenes por el Clima, el movimiento social y político encabezado por las juventudes del país que lucha por revertir los efectos de la crisis climática. Se refirió al eje de discusión de vivienda, desarrollo humano y ambiente durante el segundo debate presidencial y expuso sus impresiones de lo dicho por los candidatos. La entrevista de la radio pública a Bruno Rodríguez.
Yo creo que, por el contrario, su electorado sí le importa y comprende la importancia del fenómeno del cambio climático en la Argentina, pero se lo vota Javier Milei a pesar de que es negacionista. Justamente eso no hace mella en su electorado porque, lamentablemente, frente al debate público se presenta la agenda ambiental como si fuera algo que no está para nada ligado a la profundización de la pobreza, al ensanchamiento de las brechas económicas y a la agudización de las desigualdades sociales. Se cree que el cambio climático no tiene nada que ver con los desafíos económicos, políticos y sociales de la Argentina, y es todo lo contrario. Si, por ejemplo, analizamos los efectos de la sequía, para dejar de explicar el cambio climático desde sus bases científicas con datos que terminan aburriendo y no convenciendo a nadie, vayamos directamente a lo económico.
A ver.
Con la sequía, que si bien no es un fenómeno estrictamente ligado al cambio climático, pero constituye un evento climático extremo, tiene que ver con el fenómeno de la Niña, que es un fenómeno meteorológico, Argentina perdió un 25% de sus exportaciones. Eso se traduce en menos divisas para invertir en sectores productivos estratégicos, menos divisas para invertir en educación, en el aparato técnico-científico, que es otro sector que Milei pretende dinamitar. Y ahí me parece que tenemos otro marco de discusión. Si ligamos el cambio climático a las necesidades materiales de la gente y a sus impactos concretos sobre la calidad de vida de los argentinos y de las argentinas, el eje del debate cambia y me parece que será mucho más atractiva la discusión.
Ahí está la palabra de Bruno Rodríguez, lo comentábamos, militante de Jóvenes por el Clima, el movimiento social y político encabezado por las juventudes del país que lucha por revertir los efectos de la crisis climática. Bueno, 5:57, nos vamos yendo. Ya va llegando Chelo Ayala, Mariana Gil Laborde, todo el equipo del Panorama Nacional. Hasta las 7 lo seguirá informando. Nosotros, por nuestra parte, volveremos en 21 horas aquí en la radio pública a las 3 de la mañana, 3 y 3, como digo yo, con el Diario Nacional. Gracias por la compañía. Buena vida. Sean felices.